Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los oyentes que ya están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es 26 de abril, así que si usted está cumpliendo años, pues muchísimas felicidades. También puede estar de aniversario de bodas, puede estar de vacaciones, como dice Jaco. Bueno, si es un día especial para usted, pues muchísimas felicidades. Acá estamos desde bien temprano, en Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ariane González. Buenos días,
Ariane. Buenos días, Exilda. Buenos días, como siempre, para ti, para nuestros oyentes. Y bien lo dijiste, desde bien tempranito estamos aquí ya preparando este programa. Que los estará acompañando, que tenemos noticias, tenemos secciones
de
y tal,
todo.
Y cosas interesantes que vienen para Cuba. Yo
así
creo que
mismo,
Exilda.
De todo un poco. Siempre decimos que este programa es un todo mezclado. Tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos buenas noticias de Twitter. Siempre les digo, estamos en Twitter como Tempranito Martí. Noticias de Twitter, tendrán que preocuparse las ciberclarias en Cuba. Vamos a hablar más adelante cuando terminemos las noticias. Nos vamos ya directamente a las noticias con Bruno Tocar.
Muy buenos días, Exilda y Arián. Muy feliz de estar con ustedes en este 26 día importante, martes, para Cuba y para el mundo. A continuación, las informaciones, las primeras del día, en Radio Martí. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda que Cuba permanezca en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Bargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de activistas cubanos, incluida la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó este lunes a Ginebra para denunciar ante las Naciones Unidas la represión existente en la isla. Yolanda Huerga informa.
La cubana Ailes Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, llegó este lunes a Ginebra, Suiza, para denunciar la represión que desató el régimen contra los participantes de las demostraciones del 11 de julio en la isla.
Buscar el apoyo en estas organizaciones internacionales. Yo, en representación de todas las madres y de familiares, daré a conocer mi caso, mi realidad y también de toda la injusticia a la que están sometidos los manifestantes del 11 de julio y otros presos políticos. He sido amenazada, coaccionada, permanezco bajo vigilancia en mi casa, bajo acciones policiales. Yo no voy a parar hasta convencer al mundo de que mi hijo es un joven digno.
Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por manifestarse en la ciudad de Camagüey durante el estallido social que movilizó a miles de personas en más de 50 localidades del país. Durante la visita a la sede del organismo internacional, Marcano se reunirá con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El observatorio ha hecho gestiones para que esta madre pueda presentar la denuncia del encarcelamiento y la condena injusta contra su hijo por haberse manifestado el 11J.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la delegación.
Y con su testimonio, el de otros familiares que sufren el acoso por el hecho de denunciar el caso de sus familiares injustamente presos.
Actualmente en Cuba hay al menos 1.027 presos políticos, de ellos 891 están relacionados con las protestas populares del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Centro para una Cuba Libre anunció este lunes en Miami el comienzo de una campaña en favor de la expulsión de Cuba del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, con el envío de una carta a las autoridades de países y organismos internacionales firmada por más de 600 personalidades que respaldan esta medida. Los detalles con nuestra colega Karen Caballero.
La petición está en change.org, expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Lo tenemos en castellano en nuestra página, cubacentro.org. Está en inglés en change.org y se puede firmar actualmente. Ya tenemos más de 600 firmas.
En el Instituto de Estudios Cubanos en Miami, el Centro para una Cuba Libre ofreció una conferencia de prensa este lunes en la que explicó en qué consiste el lanzamiento de una campaña internacional de firmas para lograr la expulsión del régimen de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estamos haciendo es haciendo una campaña de educación sobre concretamente los derechos que han sido violados por el régimen cubano, especialmente durante su membresía en el Consejo, con un enfoque en el 11 de julio, las amenazas de los represores salir en combate contra el pueblo cubano el 11 de julio y las imágenes de personas armadas disparando contra un pueblo indefenso, los juicios sumarios que aún se están cometiendo dentro de Cuba y, segundo, el papel que Cuba ha jugado internacionalmente para destruir las normas internacionales a favor de los derechos humanos.
John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, recordó que el artículo 8 de la resolución del Consejo de Derechos Humanos afirma que si un régimen está cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos, no debe estar en ese consejo.
Y estamos viendo una situación que hasta la paz a nivel internacional está siendo afectada con la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, y lo que ha hecho Cuba por todo el hemisferio, Venezuela, Nicaragua, que tienen tropas, agentes de inteligencia, torturados. No solamente torturan cubanos, también están torturando venezolanos, nicaragüenses y destabilizando la democracia en el hemisferio. Entonces creemos que hay razones y argumentos para quitar a Cuba y hay la posibilidad de hacerlo concretamente dentro de los propios mecanismos del Consejo. Lo que requiere es la voluntad política. Creemos que eliminar a países como Libia en el 2011, Rusia ahora en el 2022 y Cuba, y francamente se necesita quitar otros, podría mejorar el funcionamiento de ese Consejo de Derechos Humanos para por lo menos que regrese a la época de la Comisión. Francamente, el Consejo aún es mucho peor de la Comisión de Derechos Humanos que existía anteriormente.
Más de 600 activistas pro derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas activistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos han suscrito esta petición dirigida a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Un juez federal del estado de Luisiana dejó sin efecto de manera temporal la orden de la Casa Blanca de poner fin al Título 42, una medida implantada al comienzo de la pandemia y que, en base a cuestiones de salud, permite la expulsión expedita de migrantes. Rusia lanzó el lunes una serie de ataques contra instalaciones ferroviarias y depósitos de combustible en el interior de Ucrania, lejos del frente de la nueva ofensiva de Moscú en el este del país, en un intento por frustrar el envío de suministros a las fuerzas ucranianas. Y hasta aquí las noticias de las 6 de la mañana. Próximas informaciones a las 6:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana y vamos a presentar el equipo que nos acompaña en el día de hoy. Del lado allá del cristal está Alejandro Sayas Bazán en la producción general, Teudi Giro, más conocido como Teudi el Magnífico, como ingeniero de sonido. Ya escucharon a Bruno Tocars con las noticias. Va a estar Edemio Navas informándoles de todo lo que tiene que ver con el deporte y, por supuesto, el estado del tiempo le corresponde a Lázaro Domínguez. Recuerden, siempre les digo, pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com y, como les digo, estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Yaquisito, que ya está en la sintonía. Segismundo también nos escribió, y para la gente del Club de Manzanillo, esos oyentes fieles que están desde bien temprano sintonizando Radio Martí. Bueno, estábamos hablando de esta noticia que ayer fue como el boom noticioso, porque se estaba esperando, pero al fin se dio. Bueno, Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter.
Exactamente, sí.
Ha pagado la suma de 44 mil millones de dólares. Él anunció con un comunicado, y en este comunicado él anuncia que compró Twitter, que compró esta red social, pero también ha dicho que la libertad de expresión es la base para que una democracia funcione. Uh-huh. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Al final él también tuiteó el lunes, el único tuit que puso. Dice así: espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión. ¿Han escuchado cómo él enfatiza la libertad de expresión? ¿Cómo él lo está viendo como un elemento clave para que este medio de comunicación pues siga funcionando abiertamente y para todos? También llamó la atención, y estábamos comentando esto, sobre los bots, es decir, todas esas cuentas que son falsas, señores, o que de alguna manera Twitter puede reconocer que son falsas, donde está incluida Cuba.
Exactamente, y además esta es una investigación, Exilda, que ya se había realizado por parte de Twitter, y una de las cosas que ha dicho el nuevo propietario, Elon Musk, es que una de sus primeras decisiones van a eliminar estas cuentas. Las investigaciones de Twitter, las últimas que se han realizado, la gran mayoría provenían de Rusia, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de México, o sea que vamos a estar conociendo seguro este tipo de investigación, lo que se va a eliminar, y por supuesto que las cibercráneas cubanas deben estar, claro, bastante preocupadas, porque Elon Musk ya lo puso sobre el tapete bien clarito, Exilda.
Uh-huh. Bueno, él dice que Twitter tiene un enorme potencial. Sí, y es verdad, señores. Vamos a recordar, hace muchísimos años, tener una cuenta de Twitter en Cuba era la única manera de denunciar a través de una red social. No estaba Facebook. Facebook en Cuba no estaba este boom de Facebook, no estaba Instagram, solamente teníamos Twitter. Uh-huh. Y hacer un Twitter diciendo o denunciando una detención, un arresto arbitrario, un registro, lo que fuera, veíamos el cielo abierto cuando salía, sí, un tuit desde Cuba. Entonces lo que está diciendo es que los algoritmos sean de código abierto, que no quiere cuentas falsas, que no quiere cuentas, uh-huh, por debajo del tapete. Hay que recordar que cuando comenzó toda la campaña SOS Cuba por la situación con el COVID-19 en la isla, rápidamente pues sacaron debajo de la manga un ejército de ciberclarias que comenzaron a atacar a todas las personas que pusiéramos en una cuenta de Twitter SOS Cuba. Ellos le han echado la culpa a los tuiteros por... porque dicen que pusieron en la mira la situación de la isla. Bueno, ese era el objetivo, que el mundo se virara para Cuba y que el mundo viera lo que estaba pasando con la situación en el COVID-19 con el SOS Cuba, que comenzó por Matanzas, pero después se fue extendiendo, por ejemplo, a la provincia de Holguín, que también era un caos total en medio de toda esta situación.
Ciego de Ávila también.
Ciego de Ávila, por supuesto. En el 2019 se hizo un informe británico del Oxford Internet Institute, y Cuba estuvo ahí también como una de las tropas cibernéticas permanentes. Entonces, estar en una lista por cosas malas, como siempre sucede, estar en una lista porque no haya libertad de expresión, estar en una lista porque no haya libertad religiosa, estar en una lista porque tú tengas un ejército de personas que salgan a la casa de los tuiteros cubanos que están poniendo la realidad de la isla a la mirilla internacional, exponiendo la realidad de la isla a la mirilla internacional. Yo tengo mi cuenta de Twitter desde el año 2000 de algo, no recuerdo, la hice muy, muy temprano porque era la vía que tenía para denunciar todo lo que nos estaba pasando en aquel momento. Y es verdad, señores, siempre las cuentas de los tuiteros cubanos han sido atacadas. Antes eran por el oficialismo, ahora tienen este ejército de ciberclarias muy bien definido, porque enseguida tú sabes quiénes son y que siempre, bueno, y que incluso se denuncia cómo muchos de ellos, de estos tuiteros, los están llamando a las oficinas de la seguridad del Estado para decirle, y tienen nombre falso, pero ellos los rastrean y les dicen, tu cuenta es tal.
Ellos saben.
Acuérdate de este chico que se hizo muy famoso con los tweets en medio del COVID-19. Yo uso mi Nasobuco.
Sí.
Ese fue un tuitero que puso, porque creo que fue uno de los primeros que comenzó a utilizar la etiqueta SOS Cuba. A este chico le hicieron un interrogatorio, varios interrogatorios. Al final tuvo que salir del país.
Publicó su foto cuando ya se
así
iba.
Mismo, sí.
Cuando ya lo obligaron. Prácticamente
en España, sucedió, si mal no
sí,
recuerdo.
Él está en España. Igual sucedió, Exilda, con las personas que se manifestaron el 11 de julio o quienes te estuvieron tuiteando, no solo en Facebook, sino que estuvieron tuiteando o participaban en esos space, que también es la posibilidad que hay en Twitter.
Sí, la nueva Muchos posibilidad estaban, de unirse varias personas.
Exactamente,
en un grupo
había debates
debatir.
En aquellos días de lo que estaba pasando. Desde Cuba había gente que se conectaba en los space y bueno, pues contaban, ¿no?, lo que estaba sucediendo en los barrios cuando hubo aquel bloqueo del internet, y muchos de ellos fueron pues interrogados fuertemente y obligados, la gran mayoría han sido obligados a tener que sufrir el destierro, Exilda.
Yo sí digo que si hay una red que es abierta, que es para todo el mundo, pues la libertad de expresión debe primar, y la libertad de expresión debe ser la bandera que se enarbole en esa red social. Elon Musk tiene más de 82 millones de seguidores en Twitter, eso dice muchos de señores. Él utiliza casi a diario esta red social, difunde noticias sobre sus empresas, bromea muchísimo, él es muy controversial e incluso lanza provocaciones. Así que este es el nuevo dueño, y ya saben, señores, él quiere una red social abierta, una red social de diálogo, y lo dijo muy bien: espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter. Y decir esto, un señor que acaba de desembolsar, voy a la cifra porque de verdad que cuando escuchamos
44 mil millones de dólares,
cuando tú vas a estas cifras tú dices wow.
Además, todo lo que ha hecho, porque vamos a recordar, Exilda, que Elon Musk, además de propietario de Twitter, propietario de Tesla, de SpaceX, pues además es la persona que está posibilitando a los ucranianos poderse conectar al internet, y muchas de las imágenes y las informaciones que están llegando a través de Ucrania es precisamente a través del internet, no en línea de teléfono, pero se pueden conectar por WhatsApp, por otras vías, y sacar la información, comunicarse con los familiares. Bueno, pues Elon Musk también está realizando esto, o sea que esto ya las personas pueden hacerse una idea, quienes están en la isla, porque quizás esta información no les ha llegado, pues quién es el propietario, que ha dicho además, Exilda, que quiere quitar todo el tema de los anuncios, porque eso limita la posibilidad de comunicarse, porque evidentemente tú tienes que responder al anunciante, y él también quiere quitarlo, porque eso... desbloquea toda la la represión o la limitación de expresión que pueda tener la red social. Habrá que ver todavía, ¿no? Porque habrá que ver cómo se comienzan a desarrollar los acontecimientos.
Lo que pasa que es cuando una persona quiere una empresa con determinadas características como esto que es Twitter, que es una empresa, pues hay que sentarse con todos los que tienen acciones en la empresa. Y bueno, si quiere mover un poco las fichas, va a pasar un poquito de trabajo porque ya está como que preestablecido. Yo pienso que él se reúna, bueno, con todos los accionistas, con todos los que tienen que ver con la red social y comience a moverla a su manera. Uh-huh. Pero fíjense bien, porque sé que en la isla quizás la noticia se la den de manera diferente. En ningún momento él quiere cercenar la libertad de expresión. Al contrario, le está diciendo que esto es una red social donde lo que va a estar primando es la libertad de expresión. Ahora, en el caso de estos países como Cuba y Venezuela, que ya dijimos que tienen este ejército para contrarrestar todo lo que pongan los tuiteros que a ellos no les convenga, pues vamos a ver entonces cómo se va a desarrollar el juego y cómo él va a cortar pues todas estas cuentas falsas y todo este embrollo que hay en Twitter, ¿no? Bueno, ahí está Elon Musk, es el nuevo dueño de Twitter, y vamos a ver cómo se van a cambiar las reglas del juego a partir de ahora. Por supuesto, les dije, él es muy controversial, tiene detractores, tiene gente a favor, pero todo el mundo está ahí, mira, es así, en un impasse.
Bueno, yo creo que todos estábamos pendientes de lo que iba a pasar.
Primero la compra, todos estábamos esperando y a ver qué pasaba con la compra, pero ahora todos estamos así con un impasse a ver qué va a pasar y qué es lo que viene y qué tiene debajo de la manga este hombre que es tan poderoso, pero que tiene sus características también. Imagínate que por ahí él ha dicho que no tiene ni casa propia y acaba de desembolsar esa cantidad de dinero para comprar
y los impuestos
que tuvo que pagar.
Que no tiene casa propia.
Y todo lo que ha desarrollado con su empresa, con los Tesla, nada, señores. Es un hombre de una visión extraordinaria.
Incluso confesó en una entrevista que él padecía el síndrome de Asperger.
Sí, también lo
dijo. Él lo ha dicho, o sea, que es una gente que no le importa qué dice
la esposa. Ya les dije. Es controversial, así que el catalejo sobre Elon Musk, a ver qué pasa con Twitter y a ver qué más se le ocurre, ¿no? Nada, ya que estamos hablando de esta red social, nos vamos ahora a este segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Con 25 minutos de la mañana, aquí está Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo, con solo una parte por ahora.
Buenos días, Exilda. Buenos qué bonito estar contigo con Ariane.
Buenos Óyeme, días, Lázaro.
¿Cómo sí, estás? Sí.
Oye, me saludan a Bruno, que está por ahí muy activo.
Así mismo, con las noticias desde
hoy. Oye, a Bruno, buen amigo. Bueno, ya saludé a Alejandro y a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Bueno, y dice Danilo que los ojos son muy importantes.
Yo te iba a preguntar que si tú escondes tus ojos con una gafa o algo así. No, ¿eh?
No. Ay, yo dejo el campeón por su libertad.
Tú dejas que miren tus ojos, ¿eh? Qué bien. Los ojos son el espejo del alma.
Ay, Dios mío, esta madrugada estoy un poco impresionado por el caso de Tico Hidalgo, el joven músico que murió ahí en Tijuana.
Sí,
que claro. ha impactado a todos, nos ha impactado la muerte de ese joven. Bueno, entonces, Exilda y Ariane, con un amplio anticiclón dominando las condiciones del tiempo sobre nuestra región, es en la zona central del Atlántico donde se está desarrollando una actividad invernal. Desde un centro de bajas presiones ahí sobre las vecindades de las Bermudas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario a las costas de Virginia. Pero por delante de ese frente frío hay otro frente frío también débil que está afectando la región central del Atlántico y que llega hasta el norte, un poco distante de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que mientras la zona continental está tranquila, es el Atlántico donde hay mayor actividad invernal. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste siguen con fuerza de entre 15 y 30 kilómetros por hora y siguen también las rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte, por supuesto no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Hay oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Adriane, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana seguimos acá. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y Ariane, ¿qué te parece si les vas ofreciendo ya a los oyentes algunos de los hechos más importantes que han marcado la historia un día como hoy?
Por supuesto, mira, hoy el día 26 de abril se conoce como el Día Internacional del Humor. Y en el año 1942 en La Habana Vieja se funda el restaurante La Bodeguita del Medio, uno de los lugares más conocidos de Cuba y a nivel internacional también, porque hay varios en muchos países. También en La Habana, en el año 1987, bueno, se realiza el primer trasplante de tejido nervioso para combatir el mal del Parkinson. Y en el año 1986, en la central de Chernóbil, en Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia, que se conoce como el desastre de Chernóbil, que en aquella etapa, Exilda, tú recordarás que nunca nos dieron realmente todos los detalles de lo que había ocurrido en Chernóbil, ni lo que había ocasionado y lo que representaba, ¿no? Nosotros los cubanos en aquella etapa no entendíamos qué era lo que pasaba en Chernóbil, y lo más cercano que teníamos eran los niños que llegaban, que los traían a Tarará, pero desconocíamos. Ya con el paso del tiempo hemos podido conocer mucho más detalles.
Claro, y las alarmas que se desataron a nivel mundial a partir de este hecho.
Y en Cuba sé, porque se ha visto la serie que emitido la HBO sobre Chernóbil, y ahí se está detallado. O sea que un día como hoy también ocurrió este desastre.
Así mismo. Bueno, si tienes algo más.
Tengo algo más, pero lo voy a guardar un poquito porque tenemos todavía muchísimas cosas.
Ella está guardando cosas debajo de la manga.
De la manga.
Qué bien. Bueno, en el año 1607, nos vamos a ir bien lejos, el colonizador John Smith desembarca en Virginia. Gracias a este hecho, se constituye la primera colonia inglesa permanente en el territorio actual de Estados Unidos. En el año 1900, y esto es para Lázaro, si está escuchando, nace este sismólogo estadounidense, Charles Francis Richard. Ya, ahí está dicho el nombre, que le pongan tu nombre a algo, ¿no? Creador de la escala para medir la magnitud de los movimientos telúricos que lleva su apellido. Ahora sí, nos vamos a las noticias con Bruno Tocar.
Y en la madrugada de este martes 26 de abril continuamos con más informaciones. Arranca una campaña del Centro para una Cuba Libre para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos. El anuncio de la campaña fue hecha en conferencia de prensa realizada en Miami, en la que intervino John Suárez, ejecutivo de esta organización, y Katiuska Mustelier, hermana de Enrique Mustelier, condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por haber participado en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. Karen Caballero con las declaraciones de ambas personas.
Más de 600 activistas pro derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos han suscrito esta petición dirigida a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas y enviada a los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y Suecia, así como a la alta representante para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
A la comunidad internacional en general, pero estamos haciendo un enfoque con jefes de Estado, porque en la cuestión de votar a Cuba actúa fuera del Consejo, eso tiene que ser algo hecho en la Asamblea General y eso requiere los Estados miembros. Entonces estamos comenzando con las democracias.
Precisamente uno de los tantos casos de cubanos a los que se le han violado sus derechos elementales es el del opositor Enrique Mustelier, quien fue condenado a 4 años de cárcel en diciembre pasado.
Nosotros estamos exigiéndole al gobierno de Cuba que realmente respete los derechos humanos porque ha sido una violación fragante de los derechos humanos, porque mi hermano lo único que hizo fue salir a las calles a protestar pacíficamente. Como bien dije y repito, tenemos los videos donde aparece mi hermano protestando pacíficamente, solo caminando y exigiendo libertad.
Mustelier, guantanamero de 39 años, fue uno de los miles de cubanos que salieron pacíficamente a protestar el 11 de julio en toda Cuba.
Nosotros condenamos esto enérgicamente y exigimos la liberación inmediata de mi hermano y de todos los presos políticos en Cuba, no solamente de los de Guantánamo. Son miles de presos políticos que hay en Cuba actualmente.
Katiuska Mustelier, hermana de Enrique, recientemente pudo visitar a su hermano en la cárcel de Guantánamo, donde se encuentra recluido. Hoy, durante la rueda de prensa, Katiuska brindó testimonio sobre la situación que afronta su hermano en la cárcel.
Mi hermano está fuerte en sus principios, pero es un joven que está enfermo. Obviamente por una dieta muy mala que dan en esa prisión. Mi hermano padece de diabetes, de hipertensión, tiene migraña también desde que era pequeño. Y entonces al estar sujeto a la dieta de allí, sabe que cuando tienes migraña hay ciertos alimentos que no puedes comer y tienes que comerlo obligatoriamente allí porque obviamente si no te mueres de hambre. Y entonces él está en esa condición, él es una persona que está enferma.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
Los legisladores estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y el senador Marco Rubio enviaron una misiva para investigar las misiones de médicos cubanos en México. La carta fue enviada a la Oficina de Comercio del Departamento del Trabajo y Asuntos Laborales de los Estados Unidos, en la que se pide una investigación sobre posibles violaciones del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá por parte de México debido a su uso de médicos cubanos en condiciones de esclavitud. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Salazar publicó en forma textual: al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen de Cuba patrocina la trata de personas. Nuestro socio comercial, México, acepta la mano de obra explotada. El preso político Carlos Manuel Pupo, manifestante del 11 de julio, fue hospitalizado de urgencia en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río. Yolanda Huerga conversó con la esposa del opositor encarcelado.
El preso político Carlos Manuel Pupo tuvo que ser ingresado el viernes en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río debido a una fuerte crisis de hiperglucemia, según informaron las autoridades penitenciarias a su esposa Janet Burnell.
Desde el viernes, desde el día 22, ingresado en Pinar del Río, el azúcar muy alta, es diabético y entonces al parecer tiene el azúcar descompensado. Puede ser emotivo, que bueno, es parecido a la presión porque él es hipertenso y diabético. Y la presión a veces también le sube por problemas de estrés, disgusto, esa cosa.
La dieta inadecuada, los hábitos poco saludables, la falta de higiene, la escasez de los medicamentos y de los suplementos para medir el grado de insulina en la sangre repercuten que los enfermos encarcelados tengan un mayor riesgo de sufrir infartos cardiovasculares. Los reclusos también están expuestos a múltiples factores psicosociales, físicos y ambientales que los hacen más vulnerables. Pupo, miembro del partido Unión por Cuba Libre, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Extingue su sanción en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. El Tribunal Municipal de su localidad consideró culpable a Pupo, de 68 años, de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al español Alejandro Cao de Venos de ayudar al régimen de Corea del Norte a evadir las sanciones de Washington a través de criptomonedas. La Fiscalía del Distrito Sur de New York reveló que imputó a Cao Devenos y al británico Christopher Ames por conspirar junto con un ciudadano de los Estados Unidos para suministrar ilegalmente criptomonedas y servicios con tecnología de cadena de bloques a Pyongyang. El estadounidense implicado es Virgil Griffith, un antiguo desarrollador de la criptomoneda Ethereum, que se declaró culpable el año pasado de conspirar para ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones, y fue condenado a más de 5 años de cárcel y a una multa de $100,000. El fiscal indicó que Cao Devenos y Ames conspiraron con Griffith para aconsejar a miembros del gobierno norcoreano sobre tecnologías que les permitieran sortear sanciones de Washington establecidas para frenar sus ambiciones nucleares hostiles. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, seguimos con más acá en Tempranito y de Mañana, y desde Santa Clara vamos a estar conversando ahora con el periodista independiente Guillermo del Sol.
Hola, buenos días, un placer poder conversar con Radio Martí para toda la audiencia.
El placer es para nosotros. Aquí tengo a mi lado a mi colega Ariane González.
Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, Ariane.
Bueno, Guillermo, vamos a conversar, por supuesto, de Cuba. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en la isla, toda la desidia política, social y económica. Así que yo le dejo a usted los micrófonos, el panorama de la isla actualmente.
Bueno, reitero los buenos días. Yo creo que, o mejor dicho, creo no, estamos más que convencidos que la situación cubana ha llegado a un punto de que no hay vuelta atrás ya, porque ya el caos, tanto político como económico y social, no tiene precedentes en la historia. Estamos viendo el término de la situación migratoria, miles y miles y miles de cubanos escapando, niños que se van, personas que ahora vienen deportadas de regreso, que lo vendieron todo, que lo perdieron todo, por una parte, por otra parte, el caos económico. El país está en un estado de inamovilismo en estos momentos, que no hay nada que hacer. La industria azucarera prácticamente parada, en plena zafra, la agricultura en condiciones paupérrimas, las industrias no tienen capital para funcionar, no hay combustible, los apagones, se dice que por problemas en las termoeléctricas, pero todo el mundo sabe que el déficit de diésel que existente es lo que está dando el traste a los apagones, que en algunos lugares, en las zonas rurales, son alumbrones, no son apagones, prácticamente, porque es tanta la estancia del apagón que prácticamente cuando llega la energía lo que tienen prácticamente es un alumbrón. Yo estuve por la costa norte, ahí en la zona de Mayagüez y Aguajay, haciendo una visita a los familiares de los presos, y estuve 3 días por allá, y que les cuento, prácticamente no había energía eléctrica en esos lugares, los mosquitos me comieron. Es increíble la situación que hay. Por otra parte, la situación alimentaria es paupérrima. Los precios excesivamente altos y no hay que comer. El pollo que más o menos estaban distribuyendo por los mercados shopping que se compraba por la libreta de racionamiento, eso se perdió.
Se perdió totalmente.
Distribuido ha sido un pomito de aceite de 1.5 litros, perdón, de 1 litro, sí. 2 libras de aceite, perrito, y leche condensada, una latica por núcleo. O sea, que esto da a entender que el Estado no tiene nada que ofertar en estos momentos. Los agromercados, ya que pasaron a forma... o sea, arrendamiento, no tienen alguna cooperativa, pero están en las mismas condiciones y con los precios altísimos. La oferta es pobre, la demanda muy alta. La carne de cerdo, que es la única carne roja que tiene acceso el cubano, ya en estos momentos tiene un precio aquí en Santa Clara de 240. 250 pesos la libra. Es el precio que tiene en este momento la carne de cerdo. Pollo, ya le dije, están en la bolsa negra, los paquetes de 4 kilogramos y medio, en la bolsa negra se encuentran a 1.400 pesos.
Guillermo,
es lo único que más o menos se encuentra acá.
Y a esto tenemos que sumar, Guillermo, la represión y el hostigamiento no solo contra los familiares de los presos, ni siquiera opositores o periodistas, sino contra todo el pueblo, porque ahora mismo cualquiera puede ir a la cárcel con el nuevo Código Penal que se va a aprobar, ¿no?
Sí, no. Bueno, mira, honestamente, en honor a la verdad, ellos lo que están haciendo es autentificar lo que están haciendo desde el año 1959. Uh-huh. Porque aquí en todos los tiempos, el que se manifieste va a la cárcel. El que piense, recuerden que la situación más crítica que hemos tenido en Cuba, que fue la causa de los 75, estas personas fueron a prisión no solo por ser opositores, sino por pensar diferente. La Primavera Negra, el 2003, fue por pensar diferente, uh-huh, por ser mucho simpatizante del proyecto Varela, porque realmente no estaban haciendo nada en contra del gobierno, por pensar, porque todavía las personas que el 11 de julio se llegaron a manifestar en la calle, que no hicieron nada incorrecto, porque dentro de la Constitución, sí, existía el derecho a manifestarse, de la Constitución que ellos mismos crearon, uh-huh, a dedo. Se pasaron 15 años creándola a conveniencia propia y aún así dejaron el derecho a manifestarse y le fueron arriba al pueblo, que todo el mundo sabe que hasta le dispararon al pueblo. Fueron con las armas contra el pueblo. Entonces, bueno, la represión siempre ha sido la misma. Ellos cambiaron ahora el Código Penal, ya eso es como el Código de Familia. Prácticamente eso lo que se discute es por gusto, porque eso está aprobado por ellos. Uh-huh. Y sí, ahora cualquier persona puede ir a prisión por manifestarse en las redes sociales, por manifestarse públicamente, por pensar diferente a cómo quieren ellos que uno piense o que actúe, pero ya eso lo están haciendo desde siempre. Eso, o sea, lo único que están haciendo es autentificando algo. Sí. Y en este sentido creo que lo único que he visto en América Latina positivo de la situación esta es el señor Bukele en El Salvador, el cual se ha convertido en punta de iceberg de todo, porque está acabando con la delincuencia y con todas las bandas paramilitares que tenían de su territorio. Algo contrario a lo que está pasando en Cuba, porque prácticamente ya el Estado lo que usa es el paramilitarismo. Los mismos militares se convierten en paramilitares para atacar a su pueblo. El orden de la represión es alto, muy alto. En estos momentos estamos viendo en las redes la cantidad de personas que están siendo citadas, están recibiendo multas altísimas, por solo hacer una publicación en Facebook, en Instagram o cualquier red social. Sí. Por otra parte, el nivel de delincuencia que tenemos dentro de Cuba, uh-huh, es altísimo. Uh-huh. Quizás el más alto que haya existido en Cuba en los últimos 63 años que lleva el régimen totalitario en el poder. Muchos asaltos, muchas desapariciones, niñas que están desapareciendo, jóvenes que están desapareciendo. Cosas increíbles. Yo hace poco en Cuba al Día denunciaba con Tomás Cardoso un operativo que se hizo acá en Villa Clara a un centro de elaboración de alimentos particular que se encuentra en la zona aquí de Vega Nueva en Circunvalación Sur. Y yo le comentaba a él que cuando el operativo venía detrás de un vehículo que traía unas cabezas de cerdo que venían desde la elaboradora estatal Vega de Palma. O sea, era un desvío de recursos. Uh-huh. Y cuando hicieron el registro, encontraron 70 cabezas de cerdo, sí, que habían traído en el camión, pero encontraron un cementerio de cabezas y cueros de perro detrás de la casa, donde se elaboran jamones y este tipo de artículos, de productos alimentarios.
Qué barbaridad, terrible eso. Entonces estaban utilizando...
Sí, no, un cementerio, en montaña, incluso esto salió en la prensa oficialista. Pero al final, los propios oficiales que efectuaron el operativo, el único delito que hay ahí es las cabezas de cerdo, porque no hay ninguna ley que prohíba comer perro cubano, ni sacrificar un perro.
Sí, era el desvío de recursos, lo único
que... ¿Esto quedó como si nada? Uh-huh.
cosa tan
terrible. Guillermo, ellos siguen todavía, a pesar de todo lo que usted ha dicho acá, a pesar de lo que saben todos los cubanos de lo que está pasando en la isla, de la realidad de Cuba, ellos siguen vendiendo todavía ese paraíso socialista. Están pidiéndole a los obreros que vayan al desfile del primero de mayo. ¿Qué usted ha escuchado algunos comentarios acerca de esto ahí, de la población?
A los obreros no, y hasta a los turistas le están pidiendo que
eso
vayan a...
Eso vi también.
Al desfile del primero de mayo. Bueno, mire, para que tengan una noción un poco más abierta de este día pasón que en que han convertido el primero de mayo, sí, porque ellos, el problema de ellos es estar en época siempre, sí, en el algo de, en el boom. Los jueces de ejecución están citando a todas las personas que están en libertad condicional o libertad bajo palabra, como le dicen ellos, o que por cualquier razón están en libertad y están abrazados a algún proceso penal o a alguna causa que están cumpliendo. Son citados y son advertidos de que deben participar del primero de mayo en el desfile. Que se les va a ver con muy buena intención de que participen del desfile del primero de mayo y que ya las cosas están volviendo a la normalidad y que no van a permitir ningún tipo de manifestación que sea contraria al sistema que ellos defienden y que aquel que se atreva tendrá que enfrentar penas bien altas e incluso el plomo. Así mismo se están comentando a estas personas que de antemano les están diciendo que cualquier movimiento ya serán revocados y serán llevados a un régimen especial en la cárcel.
Así mismo, un sistema represivo totalmente, Guillermo. Muchísimo.
Si no, gente, prácticamente están diciendo que están obligados a ir al primero de mayo.
Sabiendo de la manera que piensan estas personas. Así mismo es, Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana y por haber puesto ahí cómo es lo que está pasando en Cuba en este momento, en estos momentos. Muchísimas gracias, Guillermo.
Bueno, gracias a ustedes y que Dios les bendiga.
Igual a usted, cuídese mucho. Seis con 51 minutos de la mañana, Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes, aquí en Tempranito y de Mañana. Hoy martes va a proseguir la serie playoff de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el Miami Heat estará jugando aquí en Miami hoy martes a las 7 en punto de la noche, hora de Cuba, ante el quinteto de Atlanta. La serie está a favor del Miami Heat, 3-1, lo que quiere decir de que con un éxito más, el equipo de aquí de Miami ya estará en la siguiente ronda de la serie playoff. Con la serie igualada a 2 éxitos por bando, hoy martes a las 7:30 de la noche hora de Cuba jugarán Minnesota y Memphis. En tanto, New Orleans rivalizará a las 10 en punto de la noche hora de Cuba contra el quinteto de Phoenix. Indudablemente, el mejor equipo durante toda la etapa regular de la NBA. La serie está igualada a 2 victorias por bando y muchos especialistas, entre ellos el number one Tony Simón, no pensaban que a estas alturas Phoenix iba a estar 2-2 contra el quinteto de New Orleans. Mañana miércoles, por supuesto, hablaremos el tema de la serie entre Brooklyn y el Boston. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy martes una buena cifra de partidos. El primero comenzará a las 6:35 hora de la tarde de Cuba, Pittsburgh contra el Milwaukee, y el último será Oakland contra San Francisco a las 9:45 de la noche hora de Cuba. Precisamente, Jeffries estará lanzando por el Oakland ante el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón por la novena Gigantes de San Francisco. Rodón ha comenzado muy bien este año, aunque en su primer partido no tuvo decisión. Posteriormente acumuló 2 victorias sin derrota, pero lo que más llama la atención es que su promedio carreras limpias es de 1.06 con 29 ponches. Marcha segundo en este departamento en las grandes ligas de béisbol. En total, en el 2022, en su primer año de 2 temporadas y un contrato de casi 44 millones de dólares. El zurdo cubano-americano ha lanzado ya hasta el momento 17 entradas de labor. Su primera campaña fue en el año 2015, cuando ganó 9 y perdió 6 y terminó con efectividad de 3.75 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual lanzó desde el 2015 hasta el 2021. Sin embargo, su récord de por vida no es tan amplio en cuanto a victorias y derrotas se refiere. Ha ganado 44 y ha perdido 38 con efectividad de 3.72. Como promedio, en sus temporadas en las grandes ligas, desde el 2015 hasta la del 2022, el muchacho tiene un promedio de 16 partidos iniciados con 6 victorias y 5 derrotas y efectividad de 3.72. Así que esperamos hoy martes otra gran victoria del pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón, quien nació y vive aquí en la ciudad de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito y de mañana de hoy martes. Tengan todos muy, pero que muy buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis. Y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Un saludo para Mandy Quincalla, que nos ha escrito. No sé si está en Tampa o anda en ese camión espectacular que él tiene por ahí, por las carreteras. De todos modos, donde estés, gracias por escribir y gracias por estar en la sintonía. Mira esta nota, qué interesante. Uh-huh. Aquí hemos hablado muchas veces de los récord Guinness y de cuántas personas hacen cosas, pero a veces no es que hagan cosas, sino que pasan a la historia de los récord Guinness por algo muy especial. Y es esta japonesa que se llama Kane Tanaka, que fue registrada en los récord Guinness como la mujer más longeva del mundo, y falleció a los 119 años. La historia de esta mujer es fascinante. Nació un 2 de enero del año 1903, murió el pasado 19 de abril, según comunicó el Ministerio de Salud y Bienestar de Japón. Miren, Japón tienen un Ministerio de Salud y Bienestar, qué bien. Y en marzo del año 2019, los récord Guinness pues reconocieron a esta señora Tanaka como la persona viva más anciana del mundo, luego de la muerte de Miyako, una japonesa que había llegado a la edad de 117 años. A estas personas, cuando les preguntan siempre, ay, ¿por qué? Danos la receta de por qué has vivido tanto. Una de las cosas que siempre dicen es, en primer lugar, tener mucha paciencia. Yo quiero que me regalen un poquito. A veces nos desesperamos muchísimo en la vida cuando todo tiene un porqué y todo llega. Yo siempre digo eso, que todo tiene un porqué en este mundo. Y a veces no hay que apresurar las cosas, hay que dejarlas que fluyan, ¿no? Los récord Guinness, desde su cuenta de Twitter, mira, tienen una cuenta también, la pueden seguir a ellos, que es muy interesante. Pues lamentaron el fallecimiento de esta abuelita que había estado enferma en los últimos tiempos y había estado hospitalizada en muchísimas ocasiones. Fue testigo de dos guerras mundiales, la llegada del hombre al espacio, el desarrollo de Japón como una gran potencia económica, pasó las más grandes epidemias que han aquejado a la humanidad, la gripe española y la COVID-19, y venció dos veces el cáncer. Un ejemplo esta señora. Así que así las cosas, vamos a ver quién pasa a tomar la batuta de nuevamente. Esta señora, nada, tuvo una vida espectacular, cuentan sus familiares, no se quejaba de nada. Bueno, en fin, nada. En fin,
hay que tomar consejos entonces.
Sí, hay que, y bueno, y ellos también hablan muchísimo de la alimentación, que eso también es fundamental, señores, desgraciadamente. 7:02 de la mañana. Noticias con Bruno Tocar.
Muchas gracias, Exilda. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda que Cuba permanezca en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Vargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El abogado del preso político Ruiz Robles presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo para pedir la anulación de la sentencia de 5 años de prisión para el joven que se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana. Yolanda Huerga informa.
Un recurso de casación ante el Tribunal Supremo fue presentado a principios de abril a favor del preso político Luis Robles Elizástegui contra la sentencia por la cual fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de desacato y propaganda enemiga.
Es un recurso técnico que se hace cuando la sentencia, la primera instancia es del Tribunal Provincial, se eleva al Tribunal Supremo. Pero es un recurso meramente técnico con respecto a quebrantamiento de forma o infracción de ley. O sea, que algo que se cometió en un juicio indebido, algo indebido proceso, un delito que no era el que estaba tipificado y se hizo. Pero la solución también es técnica, se inicia otra vez el juicio.
Explicó el jurista Edilio Hernández, quien por ser independiente no puede elevar el recurso.
Es muy difícil que el tribunal emita que lo pueda hacer una nueva sentencia que invalide lo anterior. Casi nunca contestan a favor del reo, y más en los casos políticos. Pero hay que esperarlo porque es otra instancia y después, bueno, se hace la revisión, que es donde nosotros entramos, en la abogada independiente, para hacer la revisión.
Robles se manifestó en el Boulevard de San Rafael de Centro Habana con un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, que en ese momento estaba preso. Tras varias suspensiones, el juicio contra Robles se celebró en diciembre de 2021, a un año de estar en prisión provisional. El joven ha denunciado malos tratos, humillaciones y torturas físicas y psicológicas en la prisión combinado del este de La Habana, donde está recluido desde el 4 de diciembre de 2020. Precisamente ahora podría estar en una celda de castigo. Presos comunes del combinado del este denunciaron que Robles tuvo problemas con varios oficiales y se encuentra en celda de castigo, pero hasta el momento no ha podido confirmarse la información. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Osvel Barzaga Claro fue multado por el decreto de ley 370 tras dar a conocer en las redes sociales un documento que, según explica, denigra a integrantes del Partido Autónomo Pinero en la Isla de la Juventud. Barzaga dijo a Radio Martí que ahora está acusado de un delito de atentado.
Por una publicación que subimos al Facebook de unos documentos que ellos repartieron en todos los trabajos, en las unidades militares, como que nosotros somos elementos antisociales, como que somos delincuentes, cuando nosotros somos gente pacífica, somos personas pacíficas, nosotros no nos metemos con nadie, simplemente pensamos diferente, los miembros del partido son los opineros, y entonces esos documentos llegan a nosotros y nosotros los exponemos en las redes sociales, y entonces ellos nos llamaron y nos aplicaron una multa de 3,000 pesos por el decreto ley 370, porque dicen ellos que nosotros hablamos mal del gobierno, que eso nosotros no lo podíamos hacer, que estaba en contra de la ley. En el sector me aplican la multa de 3,000 pesos, pero empiezan a amenazarme. Y entonces me piden que entregue el teléfono, y lo cual yo decidí no entregarlo porque yo sé la situación de que cuando ellos me piden un teléfono, una laptop a un opositor, ellos nunca más lo devuelven. Y entonces me lo estaban pidiendo sin papel, sin una orden de decomiso, sin nada, todo fue verbal. Y entonces yo decidí no entregarle el teléfono. Y yo en protesta decidí romper el teléfono contra el piso. Y ya rompí el teléfono contra el piso y ahí empezaron a decir que había caído en un delito de desobediencia. Y ahí me cogen y me llevan preso para la unidad de la policía aquí en 41. Me entero ahora cuando me sueltan de que ya no es desobediencia, que inventaron un supuesto que yo había empujado al jefe de sector, cuando eso nunca ocurrió en la vida. Y entonces me pasaron ahora un delito de atentado. Estamos esperando ahí a ver qué procede.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su esperanza de que las pérdidas rusas en Ucrania impidan que el Kremlin repita su agresión en otros lugares. Austin, hablando después de que él y el secretario de Estado, Antony Blinken, visitaran Ucrania, dijo a la prensa que Washington quiere ver que Rusia se debilite hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir a Ucrania. Las fuerzas rusas continúan atacando el este de Ucrania buscando ganar terreno en una guerra que ha destruido parte de la infraestructura ucraniana y costado una cantidad no precisada de muertes de civiles y de soldados de ambos países. La visita de Austin y Blinken, durante la que anunciaran una ayuda militar adicional de 700 millones de dólares para Ucrania y otros aliados, marcó el viaje de más alto nivel a Ucrania realizado por funcionarios de los Estados Unidos desde que comenzó la invasión hace más de 2 meses. El secretario de Defensa de los Estados Unidos considera que Kiev todavía puede ganar la guerra si recibe el apoyo necesario. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este boletín informativo. Seguimos acá. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Vamos a seguir haciendo un recorrido por la historia.
Así es. Un día como hoy, un 26 de abril, pero del año 1993, abrió al público el Museo del Holocausto, que se encuentra en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. En el año 1994, entre el 26 y el 27 de abril, por primera vez en Sudáfrica, aproximadamente 18 millones de negros votaron en elecciones multipartidistas. Y este hecho prácticamente marcó el fin de la apartheid. Como resultado, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano resultó electo presidente. Esas son algunas de las efemérides. También en el año 2018, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunieron por primera vez. Esas fueron algunas de las efemérides de un día como hoy, un 26 de abril, Exilda.
Sí, por aquí tengo un día muy interesante. Hoy es el día de la secretaria.
¿También?
Sí, esas personas tan eficientes que ayudan muchísimo. El Día de la Secretaria se celebra en diferentes países de América del Sur como Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. Y es un día muy considerado a nivel mundial, pues se logró con un gran esfuerzo. Se unieron muchas personas para destacar este día como el Día de la Secretaria y el papel que juegan en las empresas, en las diferentes asociaciones. Claro. Su primera celebración en el mundo fue en el año 1942, precisamente acá en Estados Unidos, cuando acá se creó la Asociación Nacional de las Secretarias. Un saludo para los colegas en Paraguay. Hoy es el Día del Periodista también en Paraguay. Y para los que les gusta la arqueología, en el año 2017, pues descubrieron, mediante una excavación arqueológica que fue realizada acá en San Diego, Estados Unidos, algo muy interesante. Lo que ellos hallaron reveló que la especie humana llegó a América del Norte unos 115.000 años antes de lo que se tenía pensado. Así que miren qué interesante para los amantes de la arqueología. Por acá tengo saludos. Un saludo para el cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia mandando saludos y por supuesto con sus peculiaridades. Él es muy sui generis. Agustín, que nos escribe desde La Habana y dice que, hablando de personas longevas, porque estábamos hablando de esta japonesa, sí, que falleció hace unos días y que, bueno, llegó a esta edad espectacular, y dicen que muy, muy clarita ella, como decimos en buen cubano. Bueno, dice que tiene una vecina en La Habana que se llama Rosita, que cumple 104 años.
¡Wow!
El próximo 5 de mayo. ¿Mm? ¡Wow! Y es Tauro ella. Así bueno, que pues, felicidades para Rosita. Que, óyeme, qué salud. salud. Qué bueno, qué bueno. Felicítala, Agustín, de nuestra parte. Dale todo el cariño acá de tempranito y de mañana. Acá estamos, así que recuerden, siempre pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estaba mirando acá en Diario de Cuba una de las carencias de la isla, porque todos los días hay una carencia diferente, ¿no? Y esta vez tiene que ver con los sellos para confeccionar pasaportes y carnet de identidad en Cuba. No hay sellos.
Exactamente, no hay sellos. Imagínate tú las personas que están realizando estos trámites, que quieren lo mismo que sacar el nuevo pasaporte, es que renovarlo, porque claro, en Cuba el tiempo de renovación del pasaporte es muy corto, más o sea, corto. En 2 años tienen que actualizarlo y después pues tienen que renovarlo a los 5 años así y todo mismo. Eso pues complica muchísimo más, porque imagínate que no hay sellos para hacer los pasaportes, sí. Pero no solo los pasaportes, el que no tiene el carnet de identidad, que se le rompió, que se le perdió, todo que se le venció, porque te puede multar por tener el carnet de identidad vencido. ¿Qué le vas a decir? Mire, no me lo han hecho porque no hay sellos.
Entonces, bueno, esa es la excusa que van a tener que dar algunas personas, pero lo que me llama la atención es de cuánto ha cambiado la vida, cuánto ha aumentado el precio de estos sellos. Estos sellos tienen un valor de 1,500 pesos en las sucursales de Correo de Cuba. Ha cambiado mucho. Mucho.
Antes costaban ya. Había uno que costaban 5 pesos.
No, 5 pesos y 10 pesos. Eran 5 y 10 pesos, creo que eran. 1,500 pesos en las sucursales de Correo de Cuba. Y ahora no hay Correo de Cuba, por supuesto. Según este artículo de Diario de Cuba, dice que no han ofrecido explicaciones. Y bueno, ellos tomaron opiniones de diferentes personas que han explicado que llevan varias semanas recorriendo las oficinas de correo de toda La Habana para sacar sellos para el pasaporte, que no tienen explicación. Y bueno, leyendo acá, para solicitar la confección o renovación del pasaporte corriente, los cubanos residentes en la isla deben presentar el carnet de identidad, la tarjeta de menor y por supuesto sus sellos de timbre por un valor de 2,500 pesos.
¿Cuánto?
2,500 pesos.
Dios. Asusta el número.
Sí, asusta el número. ¿Sabes por qué? Porque eso es más que el salario mínimo.
Por supuesto que sí, demasiado.
Entonces, ya sabemos por dónde van los tiros. Nada, ahora nos vamos. Deportes con los grandes de hoy martes. Edemio Navas nos presenta al pugil santiaguero José Larduet, campeón mundial juvenil en Guadalajara 2008 y oro también en 2018 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ha sido invicto con 8 campeonatos en su carrera profesional.
Ahora, antes de entrar al tema de tu última pelea, José Larduet, porque lograste este último 19 de febrero del 2022 una gran victoria en Hamburgo, Alemania. Tuviste una trayectoria increíble de Larduet, siendo apenas un muchacho de 17, 18 años, ya estabas envuelto en Olimpiadas del Deporte Cubano, en la batalla de Stalingrado, en el torneo ese que lograste medalla de plata, en el Cardín del 2008, con 18 añitos, ganar la medalla de oro, no fue nada fácil para ti. Pero más difícil fue imponerte en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en ese mismo año, en 2008, en Guadalajara, México. Ahí le pasaste la mano a todo el mundo, Larduet.
Sí, ahí el año 2008 fue un año muy grande para mí, porque pude pelear ese año con los mejores de Cuba, que en ese caso estaba Dotico y estaba Jordani de Paine y Julio César La Cruz. Tuve la oportunidad de pelear con ellos tres, donde me tuve que preparar al máximo, y esa preparación de hecho me sirvió para el Campeonato Mundial Juvenil, que ya al yo pelear con tantos hombres de la élite, de nombre de la élite, que habían peleado con la élite mundial, eso me preparó y me emocionó tanto, y donde llegué en buena forma al Mundial Juvenil mío y arrasé con todo el mundo por la vía rápida.
Este último 19 de febrero ha sido un día muy importante para la carrera boxística de el pelador de San Diego de Cuba, José Ángel Larduet. Tienes solamente 8 peleas profesionales, 7 ganadas por la vía rápida. De hecho, tu único triunfo por decisión unánime fue en tu debut profesional en septiembre del 2019, cuando le ganaste por decisión unánime en 4 rounds en Hamburgo, Alemania, en la Arena Campeona, a Igor Pipipenko de Rusia, pesando 266 libras. Ese año, 2019, ibas a representar a Cuba en los pesos completos en el Campeonato Mundial de San Petersburgo. Llegando al campo de entrenamiento, con el equipo cubano, no con la preselección cubana?
Bueno, en ese año que yo decidí quedarme, fue un año que no fue muy bueno para mí por tanto problema que tuve en Cuba. Tuve muchos problemas, demasiados problemas, y fue cuando tomé la decisión en quedarme. Y entonces, ya como ya yo sabía que estaba fijo, que iba al Mundial, decidí ya como que abandonar un poco el entrenamiento. Entrenaba un día, dos o tres días no, y así estaba, y me dediqué a comer, no estaba muy animado, ¿sabes? Y entonces, y bueno, llegué aquí a Alemania, que era donde iba a empezar la preparación bien con vista al Campeonato del Mundo. Se me dio la oportunidad de quedarme y fue donde me quedé. Y llegando aquí a Alemania, a los 10 días de estar aquí en Alemania, debuté profesional. No es como otros boxeadores que han llegado y se han pasado 3 meses, 4 meses, un año entrenando, y entonces después es que debutan. No, yo llegando a los 10 días debuté como profesional.
Sí, bueno, ya en el 2021, en noviembre, exactamente el día 20 de noviembre, en Hamburgo, lograste retener el título latino de la división superpesada que había ganado contra Santander Silgado en el 2021. O sea que ya habías ganado una corona latino del Consejo Mundial de Boxeo en la división máxima. Ahora, háblame de tu último combate, este 19 de febrero del 2022, en el Gimnasio Universum, ¿no?, de Hamburgo, Alemania, contra un peleador que estaba invicto, Dušan Beletić. Esto representó, me imagino, que mucho para ti, no solamente para ti, para tu familia en Guamá, en Santiago de Cuba, en toda Cuba, con ganar el título que se llama Silver Heavy, ¿no? O sea, sí. El título internacional de plata dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una corona vacante. Háblame de esta pelea, porque llegó al séptimo round, combate pactado 10 rounds en la división máxima.
Bueno, estuve muy emocionado cuando me dieron la noticia de que iba a pelear por ese título, porque no es grande, no es algo grande, pero es algo que te va arranqueando, que te va acomodando en buenas posiciones, donde que son pasos hacia ir a pelear por algo mejor, que te abren puertas hacia pelear por un título del mundo, ¿sabes? Y fue grande, muy grande para mí. Pelear el boxeador era invicto, no era un boxeador malo. Yo no subestimo a los boxeadores, pero hasta ahora como profesional no había tenido una pelea tan similar, ni un oponente tan bien, así con buena calidad como peleé con él ahora el día 19. Y sí, fue una pelea, tuve que exigirme un poquito. Bueno, yo podía más, pero bueno, tuve que exigir un poco, y bueno, y la pelea no llegó al décimo round. Él en el octavo no se quiso parar, pero tuve que esforzarme un poco.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido la liberación inmediata del activista de la sociedad civil rusa, Vladimir Karamurza. Defensor de la democracia y los derechos humanos desde hace mucho tiempo y crítico de la guerra injustificada de Vladimir Putin contra Ucrania, Karamurza fue detenido por las autoridades en Moscú el 11 de abril y sentenciado a 15 días de prisión. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Karamurza es alguien que previamente ha sufrido arrestos e incluso envenenamientos casi fatales en relación con nada más que sus actividades pacíficas en nombre de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo ruso. Durante una visita a los Estados Unidos en marzo, Karamurza calificó la guerra contra Ucrania como una guerra no provocada, injustificada e ilegal, que tiene como objetivo deliberado a los civiles. Hizo hincapié en que Rusia y el régimen de Putin no son lo mismo. Hay muchas personas en mi país que se oponen a estos crímenes tan categóricamente como la gente aquí en Estados Unidos, dijo. Karamurza concedió una entrevista a la cadena CNN en la que calificó al régimen de Putin de asesino y predijo que la guerra en Ucrania conduciría a la caída de Putin. Al expresar sus puntos de vista, Karamurza entró en conflicto con las nuevas leyes rusas que penalizan la difusión de lo que el régimen considera información falsa, incluida la calificación de guerra o invasión para describir las operaciones militares rusas en Ucrania. Durante la última década, Las autoridades rusas han usado una red de leyes vagas y pretextos endebles para intimidar y hostigar a las voces independientes y disidentes, dijo Hugo Williamson de Human Rights Watch. Agregó que ahora están imponiendo una censura sin rodeos combinada con una narrativa falsa de que exigen que todos se repitan como loros. El portavoz de Price dijo que el régimen de Putin se está volviendo más agresivo, más allá de sus fronteras y más represivo dentro de sus fronteras. Señaló la detención el año pasado de miles de personas que salieron pacíficamente a las calles en protesta por el arresto y la detención del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. También recordó que este año, más de 15.000 ciudadanos rusos han sido detenidos por protestar contra la brutal guerra de su gobierno contra Ucrania. Estas son las acciones de un gobierno que es fundamentalmente inseguro, el vocero Price declaró, tras destacar que Putin no está dispuesto a permitir que su propio pueblo haga lo que es derecho de la gente en todas partes, expresar su protesta, marchar pacíficamente, formar asociaciones y hacer oír su voz y su libre albedrío.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:25 de la mañana, aquí está de vuelta el caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Yo te puse ese título y no te lo voy a quitar, ¿sabes?
Ah, muy bueno, muy bueno. Ah, oye, tomé el dato de ¿sí? del especialista en terremoto, Charles Francis Richard, o Richard.
Richard,
ajá. Ah, que muy bueno, muy ¿sí? bueno, muy bueno. Allá en Casablanca, en La Habana, hay unos equipos de que miden la presión del tiempo por gravedad y los equipos, nunca lo olvidaré, de equipo Richard. Maybe a lo mejor tienen relación el nombre de Richard con el nombre de la compañía que hacía esos equipos.
Bueno, pero que le pongan tu nombre a un invento. Lázaro, inventa algo, a ver si le ponemos
a ver si
Domínguez.
Es que Alfredo se lo ha inventado todo aquí, ya nada. Alfredo
sí,
no nos ha dejado nada.
Es verdad, él es un inventor, tú tienes toda la razón del mundo. Ahí diste en el punto exacto.
Ah, tú ves. Bueno, vamos a saludarlo en casa en la distancia.
Así mismo.
Bueno, Exilda, entonces, lo más importante que le estaba el tiempo esta mañana es un centro de altas presiones de 1023 milibares, se halla sobre las costas de las Carolinas, domina todo el sudeste de los Estados Unidos, también la Florida, domina todas las aguas del Golfo de México, donde se están reportando viento del sur fuerte ahí en Texas y la Luisiana. Domina también las Bahamas y Cuba, así como el norte del Mar Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Este anticiclón Exilda ha mantenido un régimen de brisote del nordeste al este, pero bueno, allá en el Golfo de México son del sur. Estos brisotes no son favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones, pero en la periferia del anticiclón, especialmente en la región occidental de Cuba, se han estado reportando alguna actividad de chubascos y lluvias aisladas. En el pronóstico para Cuba, no está muy problemático esta mañana, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la región occidental. Los vientos, las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31. Los vientos al este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte, por supuesto, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Hay oleaje en la costa sur, específicamente desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero hay poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilda, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Un saludo a todos los que están en la sintonía y voy a saludar en Santiago de Cuba a Ángel y todos los que lo están acompañando por allá. Ángel le envía saludo a todo el colectivo de Tempranito y de mañana, en especial a Lázaro Domínguez, y bueno, nos envía muchísimos besos y muchísimos abrazos. Gracias, Ángel, por siempre estar ahí y por escucharnos. Leonardo primero, aquí le ponemos nombre a todos los oyentes, uh-huh. No vamos a decir nombrete, no, porque le ponemos nombres de cariño. Leonardo primero fue ese primer oyente que nos escribió cuando lanzamos esta nueva reedición de Tempranito y de mañana, y él fue el primero que nos escribió un correo, así que él se quedó como Leonardo primero, y Leonardo primero nos está escribiendo y nos está saludando, así que muchísimas gracias. Ya te respondí con el dato que me estaba solicitando por acá y espero que te sirva de algo. Recuerden que hoy es el día de la secretaria, así que si usted es jefe y tiene una secretaria, puede dar el día de hoy, decirle que se vaya para su casa, ¿no? Bueno, y si no puede, pues mire, trátela de la mejor forma posible. Las secretarias son muy necesarias en todos los lugares y fundamentalmente en esas empresas grandes. Día de la secretaria y también es el día del periodista en Paraguay. Así que, Ariane, ¿qué tienes por ahí todavía? ¿Tienes algo más? A veces tenemos que estar sacando aquí rapidito cosas para poder. Es un programa muy largo, señores, como sí. Les digo, siempre tenemos de todo como en botica y siempre estamos, bueno, pues buscando las últimas noticias para, uh-huh, para informarles
sobre
a ustedes.
Todo esto, lo que sí también vamos a reiterar, que un día como hoy, en el año 1942, en La Habana Vieja se funda el restaurante La Bodeguita del Medio. O sea, que es otro de los días señalados para la cultura cubana.
Un lugar
general,
emblemático.
Emblemático de la cultura cubana. Fue, reiteramos, en el año 1942.
Bueno, los oyentes te agradecen ese dato muchísimo. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Y a continuación las informaciones de las 7:30 de la mañana. Los legisladores estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y el senador Marco Rubio enviaron una misiva para investigar las misiones de médicos cubanos en México. La carta fue enviada a la Oficina de Comercio del Departamento del Trabajo y Asuntos Laborales de los Estados Unidos, en la que piden una investigación sobre posibles violaciones del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá por parte de México debido a su uso de médicos cubanos en condiciones de esclavitud. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Salazar publicó en forma textual: al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen de Cuba patrocina la trata de personas. Nuestro socio comercial México acepta la mano de obra explotada. El Centro para una Cuba Libre anunció este lunes en Miami el comienzo de una campaña a favor de la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el envío de una carta a autoridades de países y organismos internacionales firmada por más de 600 personalidades que respaldan dicha medida. Los detalles con Karen Caballero.
La petición está en change.org, expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Lo tenemos en castellano en nuestra página, cubacentro.org. Está en inglés en change.org y se puede firmar actualmente. Ya tenemos más de 600 firmas.
En el Instituto de Estudios Cubanos en Miami, el Centro para una Cuba Libre ofreció una conferencia de prensa este lunes en la que explicó en qué consiste el lanzamiento de una campaña internacional de firmas para lograr la expulsión del régimen de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estamos haciendo es haciendo una campaña de educación sobre concretamente los derechos que han sido violados por el régimen cubano, especialmente durante su membresía en el Consejo, con enfoque en el 11 de julio, las amenazas de los represores salir en combate contra el pueblo cubano el 11 de julio y las imágenes de personas armadas disparando contra un pueblo indefenso, los juicios sumarios que aún se están cometiendo dentro de Cuba y, segundo, el papel que Cuba ha jugado internacionalmente para destruir las normas internacionales a favor de los derechos humanos.
John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, recordó que el artículo 8 de la resolución del Consejo de Derechos Humanos afirma que si un régimen está cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos, no debe estar en ese consejo.
Y estamos viendo una situación que hasta la paz a nivel internacional está siendo afectada con la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, y lo que ha hecho Cuba por todo el hemisferio, Venezuela, Nicaragua, que tienen tropas, agentes de inteligencia, torturando. No solamente torturan cubanos, también están torturando venezolanos, nicaragüenses y destabilizando la democracia en el hemisferio. Entonces creemos que hay razones y argumentos para quitar a Cuba y hay la posibilidad de hacerlo concretamente dentro de los propios mecanismos del Consejo. Lo que requiere es la voluntad política. Creemos que eliminar a países como Libia en el 2011, Rusia ahora en el 2022 y Cuba, y francamente se necesita quitar otros, podría mejorar el funcionamiento de ese Consejo de Derechos Humanos para por lo menos que regrese a la época de la Comisión. Francamente, el Consejo aún es mucho peor de la Comisión de Derechos Humanos que existía anteriormente.
Más de 600 activistas pro derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos han suscrito esta petición dirigida a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El preso político Carlos Manuel Pupo, manifestante del 11 de julio, fue hospitalizado de urgencia en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río. Yolanda Huerga conversó con la esposa del opositor encarcelado.
El preso político Carlos Manuel Pupo tuvo que ser ingresado el viernes en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río debido a una fuerte crisis de hiperglucemia, según informaron las autoridades penitenciarias a su esposa Janet Burnell.
Desde el viernes, desde el día 22, ingresado en Pinar del Río, el azúcar muy alta, es diabético y entonces al parecer tiene el azúcar descompensado. Puede ser emotivo, que bueno, es parecido a la presión porque él es hipertenso y diabético. Y la presión a veces también le sube por problemas de estrés, disgusto, esas cosas.
La dieta inadecuada, los hábitos poco saludables, la falta de higiene, la escasez de los medicamentos y de los suplementos para medir el grado de insulina en la sangre repercuten que los enfermos encarcelados tengan un mayor riesgo de sufrir infartos cardiovasculares. Los reclusos también están expuestos a múltiples factores psicosociales, físicos y ambientales que los hacen más vulnerables. Pupo, miembro del partido Unión por Cuba Libre, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Extingue su sanción en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. el Tribunal Municipal de su localidad consideró culpable a Pupo, de 68 años, de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, argumentó que pondría en libertad a inocentes al defender el indulto concedido a un parlamentario que fue condenado a 8 años de cárcel. El informe con la agencia de noticias AFP.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el lunes que libera inocentes al defender el indulto concedido el jueves pasado a su aliado parlamentario Daniel Silveira, condenado a 8 años de prisión. El decreto de gracia e indulto es constitucional y se cumplirá. En el pasado soltaban bandidos y nadie hablaba de ello. Hoy libero a inocentes. Daniel Silveira, un diputado bolsonarista por Río de Janeiro, fue condenado el miércoles pasado por el Supremo Tribunal Federal a 8 años y 9 meses de prisión y una multa por promover actos antidemocráticos. El ex policía de 39 años publicó, por ejemplo, un video en el que insultaba a los jueces de la Corte Suprema, esperando que fueran apalizados en las calles. El mes pasado copó titulares al atrincherarse en el Congreso para evitar que la policía le colocara una tobillera electrónica.
Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana y ahora vamos a estar conversando, ya le estoy dando los buenos días a Anastasia Gemmel, ella es jefa de Cátedra de Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad de Mar Negro de la ciudad de Mykolaiv. Así que muy buenos días y gracias por ofrecernos parte de tu tiempo, Anastasia.
Hola, muchas gracias a ustedes que ayudan nos decir la situación en Mykolaiv, en Ucrania, y decir la verdad. Y es que después de que se abrieron los crímenes en Buche, Irpin, Borodyanka, condición moral y psicológica de mi familia y mí es muy difícil, y me parece como en toda la gente en Ucrania que es muy complicado para entender todo esto.
Sí, es terrible lo que está pasando, Anastasia. Aquí siempre estamos siguiendo todos los detalles de esta invasión rusa a tu país, desgraciadamente. Ustedes celebraron hace poco la Pascua Ortodoxa. El presidente Zelensky ha pedido unidad y ayuda a Dios para vencer la guerra. ¿Cómo vivieron ese día ustedes?
Es que... desde 12 de abril no tenemos agua del grifo. En nuestra ciudad no hay catástrofe humanitaria, pero tenemos un poquito complicados. Y la semana pasada aumentó el número de ataques a Mykolaiv por parte de las tropas rusas. Y en esta situación es Pascua Ortodoxal, no tenemos posibilidad y ánimo para fiesta, y
sí, para celebraciones, pero todos ustedes
para celebraciones.
Sí, ustedes sí, por supuesto que están de acuerdo con el presidente Zelensky, que hay que seguir luchando y seguir viendo cómo evitar esa invasión rusa, ¿verdad?
Sí, sí, y por esto, por todo esto, la celebración de Pascua fue cancelada y no tenemos, es como se abolieron los servicios en las iglesias y las tradiciones inherentes a los ortodoxos, soportar el servicio de la iglesia durante toda la noche y recibir la consagración con agua bendita de una canasta de alimentos que trajimos de casa por la mañana. Todo esto fue cancelado, y las Pascuas son unos panecillos que se prepara especialmente para esta fiesta. Y los huevos pintados generalmente se colocan en esta canasta. Y la configuración de la canasta de al día anterior, el 23 de abril, pero estos productos se podían comer recién a partir del 24 de abril. Y sí, no habíamos ánimo para celebrar y todo esto no es celebración.
Yo sé, sí. Yo sé, es muy difícil lo que están viviendo, muy difícil.
Y un poquito contar sobre nuestra vida ahora en Mykolaiv. Es que es difícil comprar medicamentos raros en las farmacias, por ejemplo, como los de diabéticos o los pacientes con enfermedades de la tiroides. Los voluntarios ayudan y no hay problemas con los productos en la ciudad. Tenemos todo lo que necesitamos, pero nuestra ciudad no tiene calma última semana. Hay muchos destruidos y en nuestra ciudad y en nuestra región. Y hay muertos también en Mykolaiv. Muchos como fueron evacuados de los pueblos vecinos, porque sus hogares fueron destruidos y algunos de ellos permanecen en Mykolaiv, otros van más allá, ya sea al oeste de Ucrania o al extranjero, etcétera. Y quería decir que últimos días los tropas rusas bombardean solo casas residenciales de nuestras y no es cosa normal, porque casi no tenemos en Mykolaiv инфраструктура militar, porque casi todo destruido. Y no sé qué quieren hacer con nosotros, porque tenemos que sobrevivir y ganar, porque Rusia es un país innormal, como decimos, orcas.
Sí, okay. Anastasia, usted es jefa de cátedra de Relaciones Internacionales. Se encuentra en Mykolaiv. Cuando se inició la invasión rusa a Ucrania, esta guerra, hablamos con usted y usted nos informó a Radio Martí que tenía decidido quedarse allí en Mykolaiv y allí está. En estos momentos, las informaciones que nos llegan es que precisamente el secretario general de la ONU se encuentra en Moscú para pedir un cese al fuego en Ucrania, donde se están ocurriendo estos crímenes, estos bombardeos contra los civiles. Usted, como profesora de Relaciones Internacionales, ¿qué espera de esta conversación entre el secretario de la ONU y Vladimir Putin?
Путин quiere resultar como realizar sus ideas. Y para él importa que Ucrania que tener influencia a Ucrania. Y por eso no importa qué persona hablará con Путин, porque él quiere todo que quiere y no va a querer menos, solo que él quiere Ucrania, con Ucrania y después tener influencia a Europa. Y sí, es muy importante hablar con Putin para saber qué él piensa. Pero no más. Me parece no vamos a tener resultados positivos para nosotros. Solo podemos saber qué piensa Putin. Y todo eso es importante, pero no ayuda a nos mucho.
Quiero también preguntarle, ayer el secretario, el secretario de Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, alertó sobre el peligro de una tercera guerra mundial. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha asegurado que cuando Rusia habla de esta posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial, pues está perdiendo la batalla en Ucrania. Usted se encuentra allí precisamente, está en Mykolaiv, pero bueno, le llegan también informaciones de otros puntos. ¿Cómo ve usted esta amenaza y además la respuesta ucraniana?
Ok, es que ahora Rusia ocupada más o menos es región de Jersón, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk, regiones Lugansk, de Lugansk y Donetsk, no, no totalmente, pero territorios grandes. Y sobre Tercera Guerra Mundial, es que desde 2014 muchos mis colegas dijeron que
sí, se nos ha caído la llamada. ¿Estás por ahí, Anastasia? Anastasia, bueno, parece
que se ha perdido
la comunicación con ella. Estábamos conversando con Anastasia Gemel. Ella nos estaba dando, bueno, pues todos los detalles de lo que está pasando en la ciudad donde ella reside y todo lo que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania, detallando la situación terrible por la que están viviendo los pobladores y todo lo que han tenido que pasar por estos días. Así que vamos a ver si podemos volver a tener contacto con ella. Mientras tanto, recuerden, y siempre les digo, pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de mañana. Vamos a comenzar con el tema del boxeo. El sábado 14 de mayo vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en la ciudad californiana de Carson. Y bueno, el principal combate será entre Brian Castaño, un boxeador que tiene 2 empates con 17 victorias y aún no ha perdido. Incluso uno de sus 2 empates fue contra el cubano Erislandi Lara, actual campeón en las 160 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Pero este empate entre Castaño y el guantanamero Lara fue en la división Super Welter, 154 libras. Precisamente Castaño estará combatiendo en este mismo peso contra el norteamericano Jermel Charlo, quien acumula 34 victorias con solamente una derrota. Y se van a exponer, señores, los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación, de la Federación y la Organización Mundial de Boxeo, o sea, unificación de estos 4 organismos boxísticos. Y en este cartel ya se pudo conocer de que el holguinero Giovanni Brusón, quien acumula 6 victorias y una derrota a nivel profesional, estará presente en este cartel. Hasta hoy, martes, no se sabe el oponente del cubano Giovanni Brusón, quien comenzó su carrera profesional en agosto del año 2019 con una victoria rápida por nocaut en el primer round en Ciudad de Guatemala ante el local Gerson Martínez. Posteriormente, bueno, ya Brusón hizo su carrera en México y hasta que llegó a Estados Unidos a finales del año 2021. Debutó a nivel profesional aquí en Miami en el Seminole Hard Rock Casino. Esto fue el día 1 de enero de este año 2022, y bueno, en su primer combate aquí en Estados Unidos, perdió cerrado combate contra el camagüeyano Lenier Peró. El juez John Rupert vio ganar al camagüeyano 78-74, Tommy Tamarkin 77-75, en tanto Samoski, el otro juez, le dio la victoria al camagüeyano 78-74. Pero sobre el ring, la pelea fue realmente muy cerrada. Precisamente Lenier Peró va a regresar al ring este 7 de mayo próximo en el Hialeah Park Racing Casino, un combate pactado a 10 rounds en la división super pesada contra Héctor Pérez. En este cartel veremos en acción hasta el momento a un total de 7 cubanos, aunque poco a poco la lista sigue subiendo. Y por supuesto, en próximos espacios deportivos estaremos ampliando el tema de la presencia cubana. Y aún, señores, se está comentando de la entrega oficial este último fin de semana del guante de oro al pelotero cubano Yulieski, el Yuli Gurriel, del equipo de los Astros de Houston. Gurriel ganó el guante de oro como primera base por la Liga Americana, un premio de Rawlings Gold Glove que, bueno, sorprendió a el señor Yuli Gurriel, quien a propósito en el año 2021 fue el champion bate en la Liga Americana. Señaló la prensa recientemente Yuli Gurriel que estaba muy contento, satisfecho y bueno, que nunca esperó ganar este premio porque en la Liga Americana hay una buena cifra de excelentes inicialistas desde el punto de vista defensivo. Esa es la primera vez que el cubano recibe este premio desde el año 1957 y no jugó en primera base hasta después de los 32 años. Y bueno, dijo que estaba muy satisfecho. Así que este premio que surgió en 1957, ahora lo tiene un cubano, el espirituano Yuli Gurriel, reitero, campeón, champion bate en la Liga Americana en el año 2021 con un promedio defensivo de 319. Gurriel abandonó el equipo Cuba que compitió en la Serie del Caribe en República Dominicana en el año 2016 y posteriormente firmó contrato con los Astros de Houston y en el 2017 con los Astros ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Buenos días a todos.
7:55 minutos de la mañana y en estos últimos minutos de esta media hora vamos a terminar con esta nota cultural. La próxima gira del legendario cantante español Diego El Cigala será en octubre en Dallas, Texas. La gira lleva por nombre 20 años de lágrimas y va a llevar al reconocido cantador flamenco a 10 ciudades de los Estados Unidos. Dallas, Texas, Miami, Orlando, Boston y Nueva York son algunos de los escenarios escogidos.
Ay, viendo Guadalquivir, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso.
Bueno, como escucharon, la gira se llama 20 años de lágrimas y va a celebrar el 20º aniversario del álbum Lágrimas Negras, el cual grabó con el músico cubano Bebo Valdés y que se convirtió en un verdadero hito de la música internacional, nombrado mejor álbum del 2003 por el New York Times, ganador de 2 premios Grammy, el premio World Music de la BBC, entre varios galardones. Vendió más de 2 millones de copias a nivel mundial. En esta nueva gira, pues Diego El Cigala hace un recorrido por todos los temas que llegaron a su vida para convertirse en imprescindibles como Corazón Loco, Historia de un Amor, Dos Gardenias y por supuesto Lágrimas Negras.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy tana y aunque me cueste morir, contigo me voy tana y aunque me cueste morir.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Un placer, como siempre, estar con ustedes y ofrecerles todo tipo de informaciones en este programa que tiene de todo un poco. Me sigue acompañando mi colega Ariane González.
Así es, Exilda, y aquí estamos con toda la información, con secciones, con efemérides y además con muchísimos invitados.
Así mismo, no se vayan de la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ya directamente a las noticias con Bruno Tocar.
Y a continuación las informaciones de las 8 de la mañana. El preso político Carlos Manuel Pupo, manifestante del 11 de julio, fue hospitalizado de urgencia en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río. Yolanda Huerga conversó con la esposa del opositor encarcelado.
El preso político Carlos Manuel Pupo tuvo que ser ingresado el viernes en la sala penal del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río debido a una fuerte crisis de hiperglucemia, según informaron las autoridades penitenciarias a su esposa Janet Burnell.
Desde el viernes, desde el día 22, ingresado en Pinar del Río. El azúcar muy alta, es diabético y entonces al parecer tiene el azúcar descompensado. Puede ser emotivo, que bueno, es parecido a la presión porque él es hipertenso y diabético. Y la presión a veces también le sube por problemas de estrés, disgusto, esa cosa.
La dieta inadecuada, los hábitos poco saludables, la falta de higiene, la escasez de los medicamentos y de los suplementos para medir el grado de insulina en la sangre repercuten en que los enfermos encarcelados tengan un mayor riesgo de sufrir infartos cardiovasculares. Los reclusos también están expuestos a múltiples factores psicosociales, físicos y ambientales que los hacen más vulnerables. Pupo, miembro del partido Unión por Cuba Libre, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Extingue su sanción en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río. El Tribunal Municipal de su localidad consideró culpable a Pupo, de 68 años, de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Arranca una campaña del Centro para una Cuba Libre para expulsar a Cuba del Consejo de los Derechos Humanos. El anuncio de la campaña fue hecho en una conferencia de prensa realizada en Miami, en la que intervino John Suárez, ejecutivo de dicha organización, y Kachuska Mustelier, hermana de Enrique Mustelier, condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por haber participado en las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Karen Caballero con las declaraciones de ambas personas.
Más de 600 activistas pro derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos han suscrito esta petición dirigida a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas y enviada a los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y Suecia, así como a la alta representante para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
A la comunidad internacional en general, pero estamos haciendo un enfoque con jefes de Estado, porque en la cuestión de votar a Cuba fuera del Consejo, eso tiene que ser algo hecho en la Asamblea General y eso requiere los Estados miembros. Entonces estamos comenzando con las democracias.
Precisamente uno de los tantos casos de cubanos a los que se le han violado sus derechos elementales es el del opositor Enrique Mustelier, quien fue condenado a 4 años de cárcel en diciembre pasado.
Nosotros estamos exigiéndole al gobierno de Cuba que realmente respete los derechos humanos porque ha sido una violación flagrante de los derechos humanos, porque mi hermano lo único que hizo fue salir a las calles a protestar pacíficamente. Como bien dije y repito, tenemos los videos donde aparece mi hermano protestando pacíficamente, solo caminando y exigiendo libertad.
Mustelier, guantanamero de 39 años, fue uno de los miles de cubanos que salieron pacíficamente a protestar el 11 de julio en toda Cuba.
Nosotros condenamos esto enérgicamente y exigimos la liberación inmediata de mi hermano y de todos los presos políticos en Cuba, no solamente de los de Guantánamo. Son miles de presos políticos que hay en Cuba actualmente.
Kachuska Mustelier, hermana de Enrique, recientemente pudo visitar a su hermano en la cárcel de Guantánamo, donde se encuentra recluido. Hoy, durante la rueda de prensa, Kachuska brindó testimonio sobre la situación que afronta su hermano en la cárcel.
Mi hermano está fuerte en sus principios, pero es un joven que está enfermo, obviamente por una dieta muy mala que dan en esa prisión. Mi hermano padece de diabetes, de hipertensión, tiene migraña también desde que era pequeño, y entonces al estar sujeto a la dieta de allí, sabe que cuando tienes migraña hay ciertos alimentos que no puedes comer y tienes que comerlo obligatoriamente allí, porque obviamente si no te mueres de hambre. Y entonces él está en esa condición, él es una persona que está enferma.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dio a conocer los finalistas del concurso Excelencia Periodística de la edición 2022, entre los cuales se encuentra CNN por su cobertura sobre las protestas del 11 de julio en Cuba. En la categoría de cobertura de noticias en la Internet, CNN es finalista con su serie intitulada Protestas en Cuba. Su competencia para el premio son trabajos periodísticos del Perú, Colombia, Canadá y México. La Casa Blanca declaró que espera un aumento en la inmigración ilegal después de que termine el llamado Título 42. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que el Título 42, una orden emitida en el 2020, en plena pandemia del coronavirus, que cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en su frontera con México, no es una política de inmigración ni una autoridad de inmigración, sino que es una autoridad de salud, pero que se ha coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional a través de un proceso interagencial. Ella dice que el Departamento de Seguridad Nacional ha proyectado que podría haber un aumento en el número de personas que vienen a la frontera, y es por eso que han tenido un plan, una propuesta de a 6 partes y una política que han estado implementando durante meses para prepararse para eso. Psaki señaló que Estados Unidos sigue preparándose para el 23 de mayo, día del levantamiento del Título 42, tras una decisión que tomó el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un juez federal del estado de Luisiana dejó sin efecto de manera temporal la orden de la Casa Blanca de poner fin al Título 42, medida implantada al comienzo de la pandemia y que, en base a cuestiones de salud, permite la expulsión expedita de migrantes. El tribunal discutió la moción de orden de restricción temporal presentada por los demandantes. Por las razones expuestas en el expediente, el tribunal anunció su intención de conocer la moción o conceder la moción, indicó el juez Robert Schumann Hayes del Distrito Occidental de Luisiana el lunes por la tarde. El anuncio fue realizado por uno de los demandantes, el procurador general del estado de Missouri, Eric Schmidt. Y hasta aquí las noticias del boletín de las 8 de la mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias a Bruno Tocars por este boletín informativo. Ahora, el tema indica que aquí está Tomás Cardoso y todo lo que va a tener hoy en Cuba al Día. Buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Exilda y Ariane, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, aquí estamos de martes.
Bueno, en Cuba al Día hoy tenemos varios temas, como siempre, de vigencia en el panorama nacional. Iniciamos en la temática fundamental, lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de Camagüey. Tenemos sendas denuncias, vamos a estar trabajando fuertemente esto. La situación del preso político del 11J, Dixán Gaín Zamoré, en el penal de Kilo 9, y la situación de Virgilio Mantilla Arango en la prisión de Kilo 7. Tenemos audios de ambos presos. La situación es bien complicada. Hay venta de psicofármacos para tener dormitando a los presos todo el día. Esto promovido por la guarnición del penal. No hay alimentación, no hay medicamentos, abusos de derechos humanos. Un infierno infrahumano lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de Camagüey, y tenemos las denuncias. También lamentables noticias que llegan desde Victoria de las Tunas. Este sábado, Exilda, estaba planificado el evento Rompiendo las Cadenas, una convocatoria del Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio, con todas las madres que quisieran participar y acudir a las Tunas del 11J. Bueno, han tenido que postergarlo por las presiones de la seguridad del Estado. El pastor Mario Jorge Travieso ha sido arrestado durante 3 veces junto a su esposa esta semana, pero, y este es el pero, ellos han decidido postergar, no cancelar el evento. ¿Qué va a ocurrir? Lo van a hacer y nos vamos a enterar nosotros en la prensa luego de que ocurra, para que no pueda interferir la seguridad del Estado.
Muchísimas gracias, Tommy, por poner en perspectiva todo lo que vas a tener en Cuba el día hoy. ¿A qué hora? ¿Dos de la tarde?
Dos de la tarde.
Gracias,
buen
Tommy.
Buen día.
Buen día para ti.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y es un gustazo estar dando los buenos días y conversando con este excelente músico cubano. Estoy hablando de Raudel Collazo. Muy buenos días y bienvenido al programa, Raudel.
Buenos días, familia. ¿Cómo están?
Felices de tenerte en Tempranito y de mañana. Me acompaña acá mi colega Ariane González.
Buenos días, Raudel. Sí.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Aquí, muy bien. Raudel, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero vamos a hablar un poco de cultura cubana. Vamos a hablar de Luis Manuel Otero, que se acaba de inaugurar esta exposición Alcántara, donde hay una muestra muy, muy grande de todo lo que se ha podido sacar de las obras de Luis Manuel. Tú estuviste presente en la inauguración de la expo, así que danos tus impresiones al respecto.
Bueno, estuve allí, estuve en la inauguración. Lo primero que le puedo decir es que una exposición muy intensa. Recordemos en las condiciones que está Luis Manuel, y a partir de ahí ya se pueden sacar las conclusiones de toda la energía y todo lo que muestra esa obra que se está exponiendo allí. Segundo, que a mí me da mucha tristeza todo lo que está pasando en Cuba. Mucha tristeza que haya jóvenes como Michael Osorbo, como Luis Manuel, que los conozco, que somos amigos de hace mucho tiempo, y que estén pasando por esta situación tan lamentable. Es muy triste, muy triste. Vi algunas imágenes ahí en la exposición que verdaderamente me sobrecogieron el pecho, porque demuestra muy claramente la desafortunada situación por la que está pasando nuestra isla en dictadura y todo lo que eso genera. Y la sensación de casi todos los que estábamos ahí era la misma, era esa sensación de inercia, esa sensación de incertidumbre de qué va a pasar con nuestro país, que cuando a veces vemos la luz, las cosas se vuelven entorpecer y todo está girando en un círculo vicioso, pero fundamentalmente a través de la obra de Luis Manuel, de esa exposición, se puede sentir claramente qué es lo que está pasando con la Cuba de hoy.
Interesante la visión con respecto a lo que nos dices de Luis Manuel, de Michael Castillo, de tantos jóvenes, de tantos presos políticos que hay en estos momentos en la isla. Pero Raudel, también quiero preguntarte, tú además, una vez que ya te encuentras aquí en Estados Unidos, en el exilio, te has vinculado con trabajos de presos políticos anteriores que estuvieron en la isla, que es precisamente el proyecto Plantado que lleva adelante Miguel Sánchez. A mí me gustaría que tú me dieras tus impresiones, ¿cuándo conociste a estas personas y todo el trabajo que están desarrollando?
Yo tuve la bendición de haber conocido a la mayoría de los presos de estos plantados que quedan. La historia de los presos plantados es una historia muy, muy interesante, y es una historia mucho más profunda que lo que la gente cree o que lo que la gente ha visto, por ejemplo, de la película Los Plantados, que hubo una visión, pero creo que también una visión muy parcial de la realidad de estos hombres. La historia es mucho más profunda.
Raudel, discúlpame que te interrumpa. Muévete un poco para poderte escuchar mejor.
Ok.
Sí. Estamos en vivo y todo esto puede pasar, así que no te preocupes. Okay. Ahora te escucho muchísimo mejor, así que
¿me
sigue? ¿Escucho
mejor ahora?
Sí, sigue con lo que estabas expresando.
Okay. Y yo decía que la historia de estos hombres, los plantados, que tuve la oportunidad de conocer a los que aún quedan vivos, o a la mayoría de los que quedan vivos, y conversar con ellos, porque la canción que hice de Los Plantados fue a partir de las conversaciones y las entrevistas con ella, donde ellos me contaron de primera mano todo lo que vivieron, todo lo que aconteció por esos tiempos del presidio político allá en Isla de Pino, y decía que la historia de los plantados es mucho más interesante y más profunda de lo que mucha gente sabe y de lo que han proyectado, por ejemplo, a través de la película El hilo vinaplana, Los plantados, la historia de Los plantados es mucho más profunda que eso. Hay una lectura parcial a través de la película, a través de conversaciones de gente, pero muy, muy interesante esa historia. Yo tengo la oportunidad de conectarme con esos de, como te decía, ver a mano sus testimonios, y a partir de ahí, no solamente que hicimos una conexión espectacular, porque donde quiera que nos encontramos, en los eventos por ahí de política que me encuentro con esos hombres, la relación personal es increíble, una simpatía y un cariño y un respeto que tenemos increíble, pero sobre todas las cosas que me abrió mucho más la visión y el criterio de realidad. Pasaron estos hombres que lucharon muy activamente contra la dictadura.
Tienes que seguir moviéndote un poco, disculpa.
Dime ahora.
A ver, ¿habla?
¿Ahora?
Ahora
sí,
perfecto.
Ahora mejor, sí.
Ajá. Entonces, decía que es muy, 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 muy interesante y para mí sumamente bueno, haber conocido a estos hombres, haber conocido su historia, sí. Sobre todas las cosas, haber conocido su historia. Okay. Porque es impresionante lo que vivieron, es impresionante lo que la dictadura castrista ha hecho desde el principio, uh-huh. es impresionante. Pero muy bueno. Y colaboro muy activamente con este proyecto de Los Plantados, uh-huh. y con Miguel Sánchez a través de Miami Power Team, a través de la fundación propiamente de los Plantados. Uh-huh. Y creo que es una historia que no se puede dejar morir. Es una historia que no se puede dejar morir porque ellos forman parte de los héroes de nuestro pasado reciente, de la historia de Cuba. Y es una historia que definitivamente no podemos admirar.
No se puede olvidar la historia. Raudel, tus canciones contestatarias desde un inicio, siempre has planteado en tus temas toda la realidad de Cuba, todos tus sentimientos hacia lo que está pasando en la isla. ¿Tienes por ahora algún nuevo proyecto?
Sí, mucha música. Estamos mensualmente estreno en mi plataforma de YouTube, en mi canal de YouTube, mensualmente yo estreno canción. Esta semana, final de esta semana, vamos a estar estrenando canción. Y yo estoy siempre muy al tanto del tema Cuba. Hago canciones de muchísimas temáticas, pero mi temática estrella es la realidad de Cuba, las cosas que pasan en Cuba. Y siempre estoy conectado con eso. Yo creo que el arte, definitivamente el arte, ha cumplido o ha jugado un papel bastante importante en la historia reciente de Cuba, de la resistencia, de las críticas, de las condenas al régimen y a la dictadura. Y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un movimiento que ha sido muy activo en esa condena, en esa frontalidad, en ese cuestionamiento y acusación de la dictadura cubana. Verdaderamente que me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento que desde los inicios fue pionero haciendo este tipo de trabajo.
Y con muchas colaboraciones también que has tenido.
Sí, señor.
Qué bueno, no has dejado de cantar, no has dejado de componer y no has dejado de pensar a Cuba.
No, definitivamente. Yo creo que es más allá del arte, más allá del compromiso conmigo con el arte, creo que es una responsabilidad. Es una responsabilidad como cubano, es una responsabilidad como artista, mantener esa llama viva y a través del mensaje y narrar en nuestras historias con la música la realidad de los cubanos, independientemente que hable de otros temas, pero para mí es una responsabilidad enorme. Claro. Es una responsabilidad que he asumido yo y una responsabilidad de alguna manera que me ha dado la gente, tú sabes, la gente que me escucha, la gente que me sigue, porque constantemente me están pidiendo esas canciones. Oye, algo para Cuba, oye, algo claro. Nuevo.
Pero se te agradece muchísimo, se les agradece. Gracias. A todos ustedes los que hacen por la libertad de Cuba, ese granito. Gracias. De arena que ponen para que Cuba sea libre algún día. Gracias. Raudel, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Tempranito y de Mañana.
A usted.
Un abrazo y cuídate
Muchas
mucho.
Muchas gracias, bendiciones, gracias. Bueno.
8:22 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a recordar alguna de las efemérides del mundo del espectáculo, ya que estábamos hablando con Raudel Collazo, este artista cubano, este músico cubano, este rapero contestatario. Bueno, en el año, para los que les gusta la lectura, en el año 1924 se publica El Proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka. En el año 1931 se publica la novela Las Olas de Virginia Woolf. Nace un día como hoy un actor español que hemos visto muchísimo en el año 1956, Imanol Arias. Uh-huh. Toda una figura, este actor español. En el año 1989 muere Lucy Ball, actriz estadounidense, protagonista de la serie. En español, yo amo a Lucy. I love Lucy, ¿verdad? Y bueno, esta historia de la vida de ella con Desi Arnaz, pues se volvió a tomar y se llevó al cine con esta película Bean de Ricardo, que está en Amazon Prime, que es esta historia que narra la vida de estos dos personajes, del cubano Desi Arnaz y la vida de esta actriz tan, tan cómica, tan influyente.
Tenía una vis cómica que además fue, sí, Desi Arnaz el que se la descubrió, ah, porque ella era, sí, corista, y le descubrió a que esa vis cómica y bueno, sí, pues él fue, digamos, la cabeza pensante, ¿no? Para este show que luego ya logró y fue, llegó a ser el show de televisión más visto en Estados Unidos. I Love Lucy, hay imágenes, usted la puede consultar a través de Facebook, por ejemplo, que es mucho más
fácil. En YouTube, incluso lo tienen en español. Los chistes no sonarán igual, pero lo tienen en español.
Además,
también.
Esa serie hizo que el acento cubano, ¿no?, se diera a conocer aquí en Estados Unidos por Desi Arnaz. O sea que I Love Lucy es definitivamente una de las grandes series americanas y que hay que seguir consultando y que seguir viendo.
Asimismo, la actriz australiana Nicole Kidman y el español Javier Bardem son los protagonistas de esta nueva historia, donde recrean, bueno, pues esta pareja tan apasionada. Cuenta todo, cómo fue la vida, con diferentes flashazos a la vida y a la historia de esta pareja tan sui generis de la televisión estadounidense. También el año 1991 muere Carmen Coppola, compositor y director musical estadounidense. En el año 1984 muere Count Basie a los 79 años. Nacido como William Basie en Carolina del Sur, fue uno de los músicos más populares de la historia del jazz. Desde su piano condujo una big band de referencia. Escuchemos este tema.
I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed.
Bueno, la voz es de Billie Holiday y esto fue la música de Count Basie. Este fue uno de los músicos más populares de la historia del jazz estadounidense.
Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and kissing all what we've been missing. Love a man, love a man. Where can you be?
Ocho con 26 minutos de la mañana. Ahora, aquí está Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Lázaro, bienvenido una vez más.
Y una vez más, esta vez para felicitarte, porque esa entrevista con Raudel no le faltó ni un poquito.
Bueno, de todo, bueno, un poco. Oye, él es muy buena persona.
Muy bueno, muy bueno.
A pesar, oye, Exilia, de ser un buen profesional, es muy, muy buena persona.
Exilia, ya Martí lo dijo, cuando de la libertad se trata, hasta el arte a la hoguera. Así, qué grande era Martí.
Muy grande.
Bueno, te felicito otra vez. Bueno, entonces, Exilda, hay un centro de bajas presiones que se ha estado moviendo sobre la llanura de Tennessee, y está acompañado de nublados y lluvias, y que llegará esta noche a la región de las Carolinas, con un frente frío débil extendido sobre Georgia y la región central del Golfo de México. Exilda, el frente frío débil de aquí, de la región central del Golfo, llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades del lago Okeechobee, sin afectar directamente el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, pero servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias sobre nuestra región. Esto sería mañana miércoles en horas de la noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis. Y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía. Un saludo especial para los oyentes allá del Club de Manzanillo y para Ada Rosa y sus peques en Mayabeque. Revisando la página web de Radio Televisión Martí, pues les recomiendo este artículo que precisamente dice así: Estados Unidos recomienda que Cuba siga en lista de vigilancia especial de violadores de la libertad religiosa, un tema que siempre ha estado en la mirilla y que siempre ha sido destacada de manera fehaciente. La falta de libertad de expresión en la isla. Así que el artículo es, si usted tiene acceso, Estados Unidos recomienda que Cuba siga en lista de vigilancia especial de violadores de la libertad religiosa. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Tocas.
Y a continuación las informaciones de las 8:30 de la mañana. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda que Cuba permanezca en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Bargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos demandó la libertad inmediata de los presos políticos cubanos Andy García Lorenzo y Randy Arteaga, encarcelados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021. La embajada de los Estados Unidos en La Habana declaró a través de Twitter que García Lorenzo y el rapero Randy Arteaga simplemente pedían un cambio. La representación diplomática señaló que la semana pasada el régimen de Cuba condenó a 16 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara a sanciones de entre 3 y 8 años de prisión, incluidos ambos jóvenes. El mensaje de la embajada de los Estados Unidos concluye con una exhortación a la inmediata liberación de los condenados y al respeto de la libertad de expresión. García Lorenzo fue condenado a 4 años de cárcel. El joven de 24 años de edad se encuentra recluido en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Arteaga, de 32 años de edad, fue condenado a 5 años de prisión y se encuentra en el penal La Pendiente, en la misma provincia. Un grupo de activistas cubanos, incluida la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó este lunes a Ginebra para denunciar ante las Naciones Unidas la represión en la isla. Yolanda Huerga informa.
La cubana Ailes Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Belis Marcano, llegó este lunes a Ginebra, Suiza, para denunciar la represión que desató el régimen contra los participantes de las demostraciones del 11 de julio en la isla.
Buscar el apoyo en estas organizaciones internacionales, yo en representación de todas las madres y de familiares, daré a conocer mi caso, mi realidad y también de toda la injusticia a la que están sometidos los manifestantes del 11 de julio y otros presos políticos. He sido amenazada, coaccionada, permanezco bajo vigilancia en mi casa, bajo acciones policiales. Yo no voy a parar hasta convencer al mundo de que mi hijo es un joven digno.
Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por manifestarse en la ciudad de Camagüey durante el estallido social que movilizó a miles de personas en más de 50 localidades del país. Durante la visita a la sede del organismo internacional, Marcano se reunirá con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El observatorio ha hecho gestiones para que esta madre pueda presentar la denuncia del encarcelamiento y la condena injusta contra su hijo por haberse manifestado el 11J.
Dijo Yatsi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la delegación.
Y con su testimonio, el de otros familiares que sufren el acoso por el hecho de denunciar el caso de sus familiares injustamente presos.
Actualmente en Cuba hay al menos 1.027 presos políticos, de ellos 891 están relacionados con las protestas populares del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su esperanza de que las pérdidas rusas en Ucrania impidan que el Kremlin repita su agresión en otros lugares. Austin hablando después de que él y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitaran Ucrania, dijo o declaró a la prensa que Washington quiere ver que Rusia se debilite hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir a Ucrania. Las fuerzas rusas continúan atacando el este de Ucrania, buscando ganar terreno en una guerra que ha destruido parte de la infraestructura ucraniana y costado una cantidad no precisada de muertes de civiles y de soldados de ambos países. La visita de Austin y Blinken, durante la que anunciaran una ayuda militar adicional de 700 millones de dólares para Ucrania y otros aliados, marcó el viaje de más alto nivel a Ucrania realizado por funcionarios de los Estados Unidos desde que comenzara la invasión hace más de 2 meses. El secretario de Defensa de los Estados Unidos considera que Kiev todavía puede ganar la guerra si recibe el apoyo adecuado. El temor a un confinamiento estricto llevó a muchos habitantes de la ciudad de Beijing a hacer compras de emergencia, mientras se formaban grandes filas en el distrito central de la capital para realizar las pruebas masivas ordenadas por las autoridades de China. AFP informa.
Las autoridades chinas ordenaron pruebas masivas de detección del COVID-19 en el principal distrito del centro de Pekín, Chaoyang, donde viven 3,5 millones de personas. La orden afecta a sus habitantes y a quienes trabajan en ese sector de la ciudad, donde operan varias empresas multinacionales y embajadas. Me preocupa, especialmente porque trabajo en el distrito Chaoyang. Me preocupa que pase algo aquí. Las advertencias sobre un brote de COVID en la ciudad generaron desde el domingo una corrida a los supermercados de Pekín en busca de productos esenciales. Cerca de 30 complejos residenciales de la capital china sufren actualmente alguna forma de confinamiento y los gimnasios de la ciudad debieron cancelar clases o cerrar. Pekín, con 22 millones de habitantes, también impuso severos controles de ingreso a la ciudad, incluyendo la presentación de pruebas negativas de COVID-19. La capital ha reportado decenas de contagios en la última semana, incluyendo 19 casos nuevos el lunes, tras la advertencia de que el virus había estado circulando durante varios días sin ser detectado. Pero las cifras de Pekín son insignificantes comparadas con las de Shanghái, que ha registrado más de 500,000 de contagios desde el 1 de marzo y busca contener su peor brote en 2 años siguiendo una política de COVID cero que contempla confinamientos estrictos, pruebas masivas y restricciones de viajes. Esa ciudad ha tenido dificultades para proveer alimentos frescos a las personas confinadas, y los pacientes reportan problemas para acceder a atención médica para otros males.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de mañana y vamos a estar conversando ahora, ya le estoy dando los buenos días, la bienvenida al abogado René Gómez Manzano. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por esta invitación.
No, gracias a usted por siempre dedicarnos su tiempo. Aquí me acompaña mi colega Ariane González.
Buenos días, abogado.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar hablando, por supuesto que vamos a hablar de Cuba, pero yo quiero comenzar con un tema que a usted le es muy cercano. Vamos a hablar un poco de este nuevo Código Penal, un Código Penal que según muchos analistas está cercenando desde ya más, muchísimo más, las libertades religiosas, las libertades de expresión, las libertades civiles de los cubanos. Así que su opinión al respecto, por favor.
No, la opinión es la más negativa que pueda haber. Es una nueva vuelta de tuerca represiva que hace el régimen, una serie de es decir, el régimen en realidad, para partir del principio, el régimen no necesita de un nuevo código penal para contar con herramientas para reprimir a la población, porque sencillamente los tribunales dan al código penal vigente la interpretación que les convenga. Sencillamente, por ejemplo, una opinión que emite un ciudadano que no sea acorde con lo que sea el régimen, pues sencillamente dicen que eso constituye un supuesto delito de sedición o una propaganda enemiga, etcétera, y ya con eso pues tienen las herramientas para reprimir brutalmente a ese ciudadano que sencillamente expresó una opinión, no hizo otra cosa. De manera que el nuevo Código Penal en puridad no es imprescindible para el régimen. Pero bueno, quieren contar con esas herramientas adicionales, entonces han hecho ese proyecto en el cual han incluido una serie de preceptos que entonces sirven para, digamos, encuadrar más, ¿no?, esas conductas que ellos consideran discrepantes, y entonces tipificarlas como delitos específicos. Y entonces, pues apretar más la tuerca de la represión es sencillamente la política que está siguiendo el gobierno y es la que ha plasmado en ese proyecto de Código Penal cuya aprobación es inminente y que el cual, por cierto, es importante señalarlo, a diferencia del de la familia, que por determinadas razones, que bueno, no viene ahora el caso a analizar, nos saldríamos del tema y de la pregunta. Por determinadas razones han sometido a consulta popular y van a someter a un referendo, pero nada de eso lo han hecho con el Código Penal, simplemente pues lo están estudiando los conciliados, los integrados por los propios comunistas, y entonces lo va a aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular por unanimidad, como lo aprueban todos, y entonces se pondrá en vigor y punto, sin contar para nada con la opinión de la ciudadanía.
Abogado, a mí nosotros nos gustaría también conocer su opinión con respecto a las elevadas condenas, a las injustas condenas contra los manifestantes del 11 de julio, pero sobre todo a los adolescentes que se encuentran en estos momentos en la cárcel, que incluso Miguel Díaz-Canel llegó a decir que no había ningún menor de 16 años preso, pero ya han cumplido la edad estando en cárcel.
Sí, esa última parte no es falso, es decir, la edad penal, de acuerdo con el Código Penal cubano, son 16 años, ya basta tener 16 años para ser juzgado ante un tribunal, a pesar de que se es menor de edad, evidentemente, pero si no puede, por ejemplo, no puede casarse, vamos a suponer, si entra en vigor el nuevo Código de la Familia, etcétera, pero bueno, los efectos penales sí, es decir, sí puede ser reprimido, sí puede ser enviado a un centro penitenciario, de igual modo que, por ejemplo, con 17 años sí puede ser llamado a fila en el servicio militar, se le pueden dar un fusil y mandarlo a matar o a morir a donde estimen pertinente. Bien, entonces, esa última parte, repito, es una realidad, pero bueno, toda esta orgía, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿no?, esta orgía represiva que ha desatado el régimen, simplemente una cosa brutal, totalmente infundada, totalmente arbitraria, con todo lo que digan algunos, no creo que puedan ser llamados tontos útiles, sino individuos sin escrúpulos, como el famoso escritor y periodista Ignacio Ramonet, que dice que ha sido una reacción equilibrada. Una cosa cuando han impuesto sanciones de hasta decenios simplemente por salir a protestar, porque eso fue básicamente lo que hicieron. Después pudo haber puntualmente en determinados lugares, no en todos los sitios ni en todas las protestas, que fueron más de medio centenar a lo largo y ancho de toda Cuba. Lo que pudo haber habido en algunos casos puntuales fue algunas piedras que se lanzaron en respuesta a la represión oficial. Pudo haber algún delito de daño, por ejemplo, hay vistas conocidas, fotos de, por ejemplo, daños ocasionados en equipos represivos como perseguidoras de la policía, etcétera. Pero eso, repito, una cosa muy puntual. Básicamente lo que hicieron todos esos ciudadanos fue salir a expresar su opinión, que claro que es una opinión claramente contraria al desastre que está imperando hoy en Cuba, y que es una opinión que posee el 90% de la ciudadanía, y estoy siendo conservador en mis cálculos. Uh-huh. Y sencillamente ese grupo de personas, que fueron miles a lo largo y ancho de toda Cuba, pues lo que hicieron fue airear, expresar lo que piensa la generalidad del pueblo cubano, pero que el pueblo cubano, debido al sistema de control absoluto de vocación totalitaria que existe en Cuba, pues no tiene medios para de manera ordenada, civilizada y democrática expresar sus verdaderas opiniones y sus verdaderos conceptos.
Asimismo, muchísimas gracias al abogado René Gómez Manzano. El tiempo acá en la radio a veces así es traicionero. Me hubiese gustado conversar con usted y vamos a ver si lo hacemos más adelante sobre ese proyecto de constitución democrática para Cuba que usted ha presentado en la corriente agramontista. Así que esto queda pendiente para más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo.
Las gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos.
Un abrazo y cuídese mucho. Ocho con 47 minutos de la mañana, el tema lo indica, está aquí Edemio Navas con los deportes. Yo soy todo oídos para aprender un poquito más.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Muchas informaciones realmente, pero vamos a comenzar con la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Hoy el Miami Heat estará tratando de avanzar a la siguiente ronda en la serie playoff de la NBA. Estará buscando su cuarto éxito contra el quinteto de Atlanta. Y bueno, todo parece indicar de que sí, que estaremos avanzando a la siguiente ronda. Este encuentro comenzará hoy martes 7 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami. A las 7:30, Memphis contra el Minnesota. La serie está igualada a 2 victorias por bando. Es una serie que nadie esperó que estuviese empatado a 2. New Orleans estará jugando en Phoenix contra el equipo local. Anoche, el Boston ya avanzó a la siguiente ronda. Le pasó la escoba al quinteto de Brooklyn. Filadelfia perdió contra el Toronto. No obstante, gana la serie 3-2. Y bueno, Utah, que sucumbió ante el Dallas 102-77 y Dallas está al frente 3-2. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy martes, el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón está por los hits a las 9:45 de la noche de Cuba contra los Atléticos de Oakland. Rodón, buscando su tercer éxito, tiene 2-0 con efectividad de 1.06, ha ponchado a 29, segundo este departamento en la Liga Nacional. En la jornada de anoche, el equipo del Colorado perdió ante el Philadelphia 8-2, y por los Phillies, el cubano-americano Nick Castellanos conectó un sencillo, anotó uno y recibió un boleto, batea para 317, y Candelita Iglesias de 3-0 por el equipo de Colorado. Kiki Hernández al menos conectó ayer un sencillo, impulsó una, y Julito Martínez de 4-1, su doble número 6. El Boston perdió anoche ante el Toronto 6-2. Y aquí, bueno, la voz cantante por el equipo del Toronto la llevó Bichette, el torpedero, impulsó 4. Y el cubanito Lourdes Gurriel Jr. continúa como cuarto hombre en la ofensiva del equipo canadiense. Anoche disparó su doble número 5, su segundo jonrón, impulsó una y ya tiene el espirituano 10 carreras impulsadas. Nolan Arenado se fue de 4-0, bajó a 339 en el fracaso del San Luis ante los Mex 5-2. Y Nueva York se convirtió en el primer equipo este año en arribar a un total de 13 victorias. Por su parte, el equipo de Texas, gracias a 3 impulsadas del avileño José Adolis García, derrotó 6-2 a los Astros de Houston. José Adolis conectó un sencillo, además su doble número 3 impulsó 3, una línea entre el center y el right para impulsar 3 carreras, limpiar las bases y darle el éxito a Texas 6-2. Y por el Houston, el tunero Jordan Álvarez conectó su cuarto jonrón y Yuli Gurriel su doble número 7, además conectó 2 indiscutibles. Estos fueron los cubanos en la jornada de ayer lunes en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Así que más deportes, Exilda, a las 12 del día con José Pepito Lacalle.
Así mismo, muchísimas gracias, Edemio. Gracias. Un placer.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 de la mañana. Muchísimas gracias de nuevo, bueno, a Edemio Navas por este segmento deportivo donde aprenden ustedes y aprendemos acá muchísimo de todo el mundo del deporte. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con Tempranito de Mañana. Un abrazo y voy a hacer un recorrido y si se me olvida alguien, no me peleen. A esta edad se me puede olvidar cualquier cosa. Bueno, no es que sea muy viejita, pero se me olvidan las cosas. Leonardo Primero, muchas gracias por escribir. Angelito en Santiago de Cuba, la gente del Club de Manzanillo. Agustín, un beso grande y quieran muchísimo a Rosita, que bueno, mira cuántos años va a cumplir el próximo 5 de mayo. Un saludo también para el cubano de Finlandia, para Segismundo, que nos escribió desde bien temprano. Miguel y Geraldine allá en Georgia. Y por supuesto a Mandy Quincalla. No me dijiste por dónde andabas, Mandy, por dónde andas con la nave espacial. El camión de Mandy parece una nave espacial, tiene muchísimos bombillos, muchísima música, es espectacular, pero qué bueno que esté por ahí por las carreteras haciendo lo que a él le gusta, porque a él le encanta andar por ahí, así que nada. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Ya nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos. ¿Qué significa eso que tú me acabas de? ¿Qué es eso que tú me acabas de hacer ahí, Teudy Girón? Él está cerruchando su dedo y entonces me dice que me quedan unos segunditos todavía. Él es así, él es tan eficiente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Ya nos vamos despidiendo. Recuerden que les dije que la próxima gira de Diego El Cigala va a ser en octubre. Va a comenzar por Dallas, Texas, pero va a pasar también por acá, por Miami. Por si van a estar por aquí, pueden ya comprar sus entradas. Y esta gira se llama 20 años de lágrimas y está recordando el vigésimo aniversario del álbum Lágrimas Negras, que grabó con el músico cubano Bebo Valdés. Pues con este tema y se lo dejamos de despedida, los queremos un montón.
Hasta mañana.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, yo en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como un rayo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi niña. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar, agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. En el Guadalquivir, mi gitana lavaba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.